Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no. ¿Dónde está Mónica?
¿Te han roto el corazón?
Relacionas con pura gente tóxica.
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Qué frágil estuvo ese arranque, ¿eh? Nuestro, qué frágil.
No, padrísimo.
No, fue así de un aplauso por aquí, un aplauso por allá.
Como si fuera lunes.
Exacto.
¿Qué tal cuando en esos cantabares, ¿no? Que en el momento en que dice el cantante, pido, que no es José José, obviamente, pido un aplauso para el amor. No, y oye.
De su novia.
Tres o cuatro. ¿Cómo están, cuentavientes? Porcentajes. ¿Qué mesa tan bonita el día de hoy nos visita?
¡Tan bonitísima!
Sí, como habíamos dicho el martes, también hoy repite Mario Guerra. Así con
dos
tema.
Por uno.
Acá estamos.
Porque hoy es... ¿Tienes promo? Es el lanzamiento
este
de
mes. Estamos, te decimos cuándo y cómo. Es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
Okay. Antes que nada quiero ver, Ana, los porcentajes. Pues fíjate que la semana los porcentajes de los cuentavientes.
¿Cómo estuvieron?
No, muy bien, muy bien. Muy bien en porcentaje.
A ver,
muy mal en el manejo de estrés. Muy, muy mal. Porque hicimos con Gaby Pérez Islas un test el jueves o el martes, ¿qué día? No, el martes hablamos con Mario. El jueves. Y, pues por cierto, está ahí en la página de Marta de Baile. Los porcentajes eran, Mario, no sabes.
Bajísimo.
¿Cuál?
Altísimo.
Al contrario, entre más puntos, eras un desastre. Entonces, creo que lo mínimo era, si estabas por abajo de 300 puntos, estaba, o sea, lo ideal era tener 90, 90 y tantos, ¿no? Yo tuve 200 y pico. No, los cuentavientes 500, 700, 400 y pico, 800, o sea... ¡Cañón!
O sea, bien.
O sea, bien su estrés.
No, bien su estrés.
Pero era porcentajes de estrés, de energía,
no,
de pila.
No, porcentajes de estrés en el sentido de si has tenido varios eventos, que tú, Mario, lo debes de saber como tanatólogo, en tu vida, eventos estresantes, ¿no? Te ibas sumando puntos, tanto los cambios de casa como la pérdida de un ser querido.
Puta, yo por cambios de casa
enfermedad.
Ya llevo como no sé cuántos.
Y el tema era el cambio, ¿no? Entonces los cuentavientes, sí, una acumulación de estrés impresionante. Te digo que yo, raro que saqué 200 y pico, ¿eh? Rarísimo.
Tú en paz.
Pues no, porque
a pesar de haber tenido cambios.
A pesar de haber tenido cambios, claro.
Es que no son tanto los cambios, sino cómo maneja uno los cambios, ¿no?
Claro.
Cómo se enfrenta
claro.
uno a los cambios. Entonces hay personas mucho más resistentes que quieren que toda la vida se quede igual y eso cuando vienen los cambios se estresan y entonces obviamente pues eso se traduce después en toda clase de enfermedades. Pero si somos más flexibles porque sabemos que la vida está llena de cambios, pues claro. Bueno, al final ni nos atoramos tanto, aunque nos puedan doler algunos, sobre todo los que consideramos como negativos, pero el resto pues no lo llevamos tan mal.
Claro, flojito y cooperando.
Sí.
¿No?
Aunque todo causa estrés, hasta lo bueno, ¿no?
Claro, como quien dice, soltar, ¿no? Dormir soltar a pierna suelta.
Exacto,
¿no?
Soltar, fluir.
Ese es el tema de hoy, además. Sí. Qué bonita la portada de la revista MOA Cuentavientes. ¿Quién ya la tiene? ¿Ya están en los kioscos?
A partir de hoy.
Hoy.
Invade el país entero.
Y hoy se despertaron temprano y pasaron por un puesto de revista.
Increíble.
Ya lo vieron.
El arte de soltar lo que ya no te sirve. El pasado, la pareja, la chamba, la familia y todo lo que te descompone. Qué importante, ¿no, Mario?
Sí, yo creo que sí. Es algo que somos luego bien aferrados a las cosas, ¿no? A las relaciones. Aquí la pregunta es, ¿sí, ¿qué me impide soltar? O, por el otro lado, ¿por qué me aferro tanto? ¿Cuál es mi miedo? Aquí hay un miedo cuando uno se atreve a soltar. Uh-huh. El miedo a no poder volver a recuperar, el miedo a sufrir. Entonces uno empieza como a soltar, pero luego se regresa, ¿no? Es como salirte de las cobijas en la mañana de, ah, ya me voy a levantar. No, espérate otro ratito mejor porque todavía hay tiempo. Y después te metes en problemas porque ya se te hizo tarde. Aquí lo que está en juego no son los 5 minutos extra de la mañana, sino para muchos es la vida misma. Cuando pasan años de la vida, volteas para atrás, uh-huh, y dices, ¿y yo por qué diablos me metí en esta situación y por qué no salí de ella hace 5, hace 10 o hace 15 años? Una de las cosas que más escucho de los pacientes en el consultorio es, cuando ya están terminando el proceso de terapia, hay una cosa agridulce. De pronto están contentos porque ya lograron dejar ir aquellas cosas que los mantenían con problemas, uh-huh, pero por el otro lado están tristes porque dicen, pues que Mario, tantos años que invertí en esto. O sea, me pongo bien contento porque ya lo logré, pero bien triste por ponerme a pensar todo el tiempo que invertí en estar agarrado, aferrado a una relación, a un trabajo, a una amistad, a una idea, ¿no? Porque también nos podemos aferrar a ideas que tenemos de otros, de nosotros, y eso pues van pasando los años, va pasando la vida y se nos va consumiendo ahí lo más importante que es nosotros mismos, ¿no?
Claro, claro. Julio Luis García, perdón que no te presenté como debió ser.
¿Cómo estás, Rebe? ¿Cómo estás,
director creativo de MMMK Group, y también nos acompaña Fernanda Gutiérrez Cove, que es jefe editorial de la revista MOA.
Buenos días.
Bienvenidos, Mande, ¿qué ibas a decir?
Sí, yo siento, evidentemente, Mario es el experto, Mario sabe más de este tema, pero yo de pronto me imagino que somos como tarzanes, uh-huh, en la selva, ¿no? Pero apanicados de soltar una cuerda antes de agarrar la otra. Y lo lógico y como lo más obvio que a veces no vemos es que si no soltamos una, no hay manera de poder abrirnos a lo que sigue en nuestras vidas.
Ah, pues
de,
no, por supuesto.
Y eso, entiéndase, pareja, trabajos, claro, casas donde vivamos, situaciones familiares, cosas con, donde a lo mejor ya no nos quedan porque ya no cabemos, porque ya cambiamos, porque ya evolucionamos, porque somos otra persona, mm-hmm, pero estamos ahí aferrados porque nos da pánico soltarnos a quién sabe qué.
Claro.
Mira, hay un cambio. El cambio puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Uh-huh. El cambio puede ser superficial o puede ser profundo. El cambio superficial es el que decía Julio, de, híjole, como esta liana ya no me sirve, pues me voy a agarrar de otra. Al fin que ya es un cambio, ya no es la misma liana. Ya no es la misma liana, pero es tu mismo mecanismo para lidiar con la soledad, con la tristeza, con el desamor, es andarte agarrando de las lianas.
Claro.
Para que el cambio fuera real, no solamente tendrías que dejar de andar caminando entre lianas, sino bajarte a la tierra firme, por ejemplo, y a lo mejor hasta cambiar de rumbo, ¿no? Porque tú insistes en ir hacia un lugar, y si en ese lugar lo que vas encontrando es sufrimiento y no te va bien, o una de dos, o le aprendes cómo funciona el lugar, o cambias de rumbo. El cambio de tipo 2 no es andar cambiando de liana, o de pareja, o de trabajo, sino desde lo profundo, ¿qué es lo que estoy buscando a través de esto? ¿Por qué siempre me va igual? No puede ser el resultado del zodiaco, uh-huh, el que me esté llevando a esto, sino una serie de decisiones que estoy tomando y que esas decisiones deben ser igualitas, aunque parezcan diferentes. Ese es el cambio que no es un cambio.
Uh-huh. Sí, este es el que te atora.
El que te atora,
claro, el que te hunde.
Sí, porque, bueno, lo que hicimos también es ponerte, o sea, queremos que la gente también reflexione, ¿por qué te importa lo que te importa?
Ajá. Uh-huh.
O sea, ¿por qué te preocupa no ver la serie que están viendo todos? ¿Por qué, uh-huh, no puedes dejar ir eso que probablemente te estresa? Porque los chismes de la,
sí,
vecina...
Claro, y es un ejemplo sencillo, pero tienes razón.
Es un ejemplo
razón.
Sencillo, claro. Uh-huh. ¿No? O sea, como que, como dice Mario, de niveles, ¿no? O sea, es el chisme de la vecina que de verdad no te deja dormir, ¿por qué no lo sueltas? O sea, uh-huh, ¿por qué, cuánto te tienes que tardar en hacer este análisis de las cosas que te tienen que importar? Uh-huh. Pero en realidad... cero, te tienen que importar y lo que tienes que hacer es empezar a soltarlas. Entonces, creo que como varios pasos. La primera es que no estás soltando. El segundo es por qué no lo estás soltando.
Claro.
Y el tercero es cómo ya empezar a soltarlo, ¿no?
Y habrá que analizar un poco por qué se arraigo a las cosas o a las personas o a las situaciones, ¿no, Mario?
Es
cultural.
Sí.
Porque en otras culturas no pasa así.
En Oriente es menos probable, ¿no? Algunas filosofías más de corte, pensémoslo así, como un pensamiento más budista, son menos propensos a apegarse a las cosas, a darse cuenta de la naturaleza pasajera y transitoria de las cosas.
Bueno, los gringos sueltan el nido a los 17, 18 años.
Claro, esa es una cuestión cultural. Sí, y la idea es que nos demos cuenta qué nos importa y cuánto nos importa, y como bien decía Fernanda, por qué nos importa tanto. No es que las cosas no me deban de importar. Me decía esta semana una paciente, me decía, Mario, es que fíjate que yo tengo problema con el dinero, y yo sé que el dinero no es importante. Le digo, pausa. Uh-huh. O sea, sí es importante el dinero.
Claro.
Lo importante es que el dinero sea tan importante para ti como tenga que serlo, y no demasiado importante, ni tampoco importante, ni demasiado para que en eso, no importa cuánto ganes, no seas feliz, ni tampoco para que te metas en problemas y al rato te anden lanzando del departamento. O sea, todo es importante en la medida que tiene que ser importante en nuestras vidas. Claro, para unos la familia es más importante que el trabajo, para otros el trabajo más que la familia. Aquí es el resultado es a dónde me está llevando esta importancia que le estoy dando a cada cosa. Yo creo que hay un gran error cuando decimos, esto no me debe de importar. Uh-huh. No, más bien preguntarme, ¿sí me importa? ¿Por qué me importa? ¿Por qué me importa lo que dicen de mí? ¿Por qué me importa, como bien decía Fernanda, el chisme de la vecina? O sea, ¿qué me da esa parte? ¿Por qué no puedo centrarme en otras cosas que yo me gustaría que fueran más importantes? Y sin embargo, ¿dónde aprendí a que esto era importante? Hacernos este tipo de preguntas va a empezar a ayudarnos a una cosa, a conocernos mejor. Uh-huh. A conocer dónde ponemos nuestros afectos, dónde ponemos nuestras importancias y sobre todo dónde ponemos nuestros apegos. Porque pues lo que es importante para nosotros es a lo que más vamos a tender a pegarnos. Uh-huh. Y lo que más miedo o resentimiento o resistencia vamos a tender a soltar.
Y queremos preguntarle a la gente, a toda la cuentavientada.
Venga.
Con el hashtag el arte de soltar, gatito el arte de soltar. Uh-huh. Dos cosas. Una, ¿qué es lo que ha estado más perro en su vida de soltar? ¿Qué es lo que les ha costado más trabajo? ¿Qué se les complica más? ¿Qué se les dificulta? ¿Qué les agobia?
Que no han dejado ir, por ejemplo.
Y otra cosa estaría padre, ¿qué saben que tienen que soltar? Que no han soltado. Y usen el hashtag el arte de soltar y aquí los vamos leyendo, ¿no? Estaría padre que nos digan cómo les está yendo a ustedes con eso.
A mí me encantaría saber qué les agobia, como bien dijo Julio. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la resistencia a soltar? Uh-huh. Van a decir, es que lo quiero, es que me gusta. No, eso ya lo entiendo. Sabiendo que quieres y que te gusta y que te da un beneficio, pero ¿cuál es el miedo? ¿Qué pasaría? ¿Qué te imaginas que va a pasar si sueltas?
Claro. Bueno, ahorita podemos hacer un ejercicio rápidamente, ¿no? Sí, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Uh-huh. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Para qué? Aquí estoy bien. Aunque, bueno, nos queremos y tenemos nuestras cositas. No nos amamos ya profundamente, ni es el mismo amor que nos teníamos hace 5 años. Nos peleamos más que hace mucho, que al principio, que cuando comenzamos la relación. Creo que esta relación ya se está hundiendo, pero prefieres quedarte,
sí,
no soltar.
Sí.
Oye, ¿y
seguir sufriendo y padeciendo?
¿Años?
Claro, por supuesto.
Se te va la vida. Hay vidas que se van en eso. Fíjate, ahorita en Revista Ma, en el Twitter de Revista Ma, les preguntamos qué les ha costado más trabajo soltar. A propósito de esta portada de Mo Agosto, el 40% relaciones pasadas, 27% heridas de la infancia, 19% problemas familiares y 14% conflictos laborales.
Y precisamente, Mario, tú escribes en la revista Mo el artículo relacionado con la pareja, ¿no?
Sí.
La pareja que se está acabando contigo, ¿no?
Sí.
Y bueno, tiene un poco más o menos que ver con esto.
Claro que tiene que ver con esto y tiene que ver con las cosas de la infancia también, como dice Julio, las primeras cosas que cuestan trabajo soltar. Uh-huh. Y cuesta trabajo soltar porque uno vive... A ver, yo creo que a los muertos había que enterrarlos. Porque tenerlos en la sala de la casa pues no es muy conveniente ni es legal. Uh-huh. Pero en este caso, yo creo que si no enterramos a los muertos tienden a revivir, tienden a volverse zombies, tienden a perseguirnos. Aquellos que le tengan miedo a los fantasmas, sepan que los fantasmas sí existen. Uh-huh. Los fantasmas son todas las cosas que te niegas a soltar. Todas las cosas que no dejas morir en tu vida. Claro. Y que tú vas manteniendo con vida, sabiendo que ya no son las mismas, porque ya no pueden ser las mismas, pero parecen iguales. Y esa es la razón por la que nos cuesta tanto trabajo. Porque tenemos la fantasía y la ilusión de que si solamente habláramos, que si solamente le echáramos ganitas, que si solamente nos pusiéramos de acuerdo, podríamos ser tan felices, sin considerar todas las razones por las que desde el momento uno hasta este momento no hemos podido serlo, porque tal vez somos incompetentes, somos incapaces. Entonces, a veces conviene decir, bueno, creo que ya voy a dejar de invertirle a esto. ¿Cuántas veces, y esto es un bien común que pase con esto de no poder soltar, seguimos invirtiendo a fondo perdido? Es decir, seguimos invirtiendo y no vamos a recuperar nada de lo invertido. Pero uno piensa, hay un error de pensamiento aquí, un error lógico se llama. Si yo ya invertí tanto en esta relación, lo lógico es que yo no quiero perder lo que invertí. Por lo tanto, lo lógico es que siga invirtiendo más.
Claro.
Para no perder lo que ya invertí.
Que ya pagaste,
o para,
¿no?,
buscar una nueva inversión.
Sí, pero no te das cuenta que al echarle, como dice el dicho, al echarle dinero bueno al malo, vas a acabar perdiendo lo que ya está perdido, más lo que le sigas invirtiendo, porque no vas a recuperar absolutamente nada. Hay un término en finanzas, y los que sepan de finanzas no me dejarán mentir, que se llama tomar pérdidas. Tú me inviertes en una acción, y esa acción le fue de la patada. Pero tú dices, yo le voy a meter más porque ahorita que está baja y voy a seguir aguantando, pero sigue bajando y bajando y bajando, y dices, no, pero no puede bajar más, y de pronto baja más, y dices, ¿sabes qué? Ya llévate tu lana, pero oye, pero ya perdí. Bueno, sí perdiste, pero rescata lo posible antes de que te quedes en ceros. ¿No? Toma tus pérdidas. Es preferible tomar pérdidas antes que seguir perdiendo. Pero eso es una lógica muy interesante para las finanzas, pero en la vida resulta que aplicamos lo contrario. Yo prefiero seguir invirtiendo con tal de no perder, y acabo perdiendo mucho más de lo que originalmente pensé. Si no, vayan a Las Vegas a jugar, y si no vayan tan lejos a Las Vegas, métese a cualquier casa de apuestas y vean cómo funciona ese mecanismo. Ya perdí, llevas con 100 pesos, ya metí 100 pesos, ahora 110, ahora 120, híjole, qué bueno, ya gané 20, pues ahora voy a apostar 50, ya perdiste los 50, te quedaste con 70, híjole, pero yo llegué con 100, pues aunque sea recuperar mis 30, y empiezas a invertir de 10 en 10, y ya llevas 60, ya llevas 50, llevas 40, ¿sabes qué? Ya vete. No, pero es que ya 40, yo llegué con 100, me faltan 60. Vete, porque hasta los 40 vas a perder.
Claro.
La casa no pierde.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, vean en dónde le están invirtiendo, cuentavientes.
Miren, algunas de las cosas que ya nos mandaron con el hashtag El Arte de Soltar, Memo dice, me agobia no poder dejar de tragar pan.
Me molé la mua anterior, por favor, exacto, para que aprendas cómo dejar de tragar.
Soltar el carbohidrato.
Antonio dice, mi primera hija se nos va a estudiar fuera y nos tiene muy triste. María, unas palabras de ayuda, por favor.
Se va a estudiar fuera, qué bueno, va buscando su sueño y ojalá que lo alcance. Yo sé que le van a extrañar, pero están haciendo lo correcto al dejarla ir. Y me refiero con dejarla ir, no que la vayan a tener amarrada a la pata de la cama. Dejarla ir es decirle, obviamente te vamos a extrañar, pero estamos tan contentos de que vayas a hacer lo que quieras. Ese sería como el mensaje. Me regreso tantito con el del pan. Memo, porque aquí hay una cosa bien importante también. Memo dice que no puede dejar de tragar pan. Yo le preguntaría a Memo, ¿qué te impide dejar de tragar pan? Porque esto, Memo, perdóname lo que te voy a decir, no es una cuestión metafísica, no es una cuestión de un espíritu que te posee, el espíritu tragador de pan. No, sí puedes dejar de pagar. Sí puedes dejar de tragar pan, pero te voy a decir una cosa. Tú decides no hacerlo. Por más que te vendas la idea que no puedes, hay una decisión que por alguna razón no estás tomando. Y que es una decisión no fácil de tomar para a muchos que les pueda parecer absurdo. Ay, Mario, es muy fácil dejar de comer pan, lo dejas de comer y ya. Sí, a muchas personas les cuesta trabajo. Pero al final es producto de una decisión. Mejor sería, Memo, que dijeras, ¿sabes qué? Estoy tragando pan porque así lo decido. No más que a lo mejor estoy decidiendo de más de lo que me gustaría, entonces puedo decidir un poquito menos. Sepan, cuentavientes, que todas las cosas que ustedes deciden están totalmente en su control. El clima no, los terremotos no. El cambio climático está en manos de todos, pero ya le dimos en la torre al asunto, pues ahora hay que ver cómo lo amortiguamos. Pero de fuera de sus decisiones de vida, eso está en manos de ustedes.
Perfecto, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, muchas otras cosas más, independientemente del arte de soltar, de lo que está y de lo que viene en la revista MOA de este mes. Y leamos también a todo lo que nos están escribiendo los cuentavientes. Está súper interesante todos los tweets que nos están mandando.
Mándenos,
para
mándenos.
Que también Mario nos ayude y los analicemos juntos, ¿no?
El arte de soltar, gatito, el arte de soltar.
Gatito, el arte de soltar, al regresar del corte, no se vayan.
Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud.
Una revista de Marta de Baile.
Qué bonito. Estamos de regreso en W Diario. En W Diario, sí.
Diario. Claro,
aquí
claro.
Diario.
Claro,
y estamos
totalmente.
En pleno lanzamiento de la revista MOA, El Arte de Soltar, una portadaza, está increíble, ya la tuiteamos. Y tenemos como invitado nuevamente, repitiendo y dobleteando en la semana, nuestro querido Mario Guerra. Está Fernanda Kobe, que es jefe editorial de la revista MOA, y José Luis García. José Luis. ¿De cuándo acá?
¡Órale!
Pepe Luis.
Es
Pepe
que
Grillo.
Es viernes.
Julio, sí, claro, ya es viernes.
Soy Julio Luis García.
Julio Luis García, ¿cómo
pero gracias.
No?
Pero gracias.
El director creativo de MMK Group, ¿no? Entonces, nos quedamos. Hay muchísimos.
Muchos, han llegado.
¿Qué leíste, Mario?
Sí, hombre,
ya
mira,
vimos en el
mira,
corte.
Estoy leyendo aquí uno que dice: me gustaría viajar al extranjero, pero temo perder a mis padres o que les sucediera algo y no poder ayudarlos. Esto también es una fantasía bien interesante, porque a veces aún estando aquí, si la cosa es grave, no mucho se puede hacer en el sentido de lo que uno quisiera hacer, que en este caso me imagino es salvar la vida, ¿no?
Claro.
Hay veces que ni siquiera estando en la puerta de un hospital hay algo que se pueda hacer. Entonces, sí es una fantasía porque, bueno, primero es que a menos que sepa alguien que sus papás tienen realmente una enfermedad muy grave, que no hay nadie más que pueda hacerse cargo de ellos, esto pudiera tener cierto sustento. De otra manera, no deja de ser una fantasía, pero pues habrá que preguntarle a ellos qué piensan, ¿no? Igual te dicen, oye, pues no te preocupes, vete, si algo nos pasa somos dos, porque entiendo que son sus padres, y pues procuraremos estar bien, y si no, pues te echamos un grito, y si no le hablamos a tu prima, o le hablamos a tu tía, o le hablamos a tu hermano.
O igual se voltean y dicen, déjanos de estar echando la sal, mijito, ¿eh?
O también,
oye,
¿no?
O igual le dicen, nos urge que te vayas.
No, necesitamos un espacio, ¿no?
Necesitamos espacio.
Sí, sí, sí.
Que otro de los temas que tocamos en el artículo del Arte de Soltar, bueno, ya dijimos que Mario escribió el de la pareja. Ana Mar escribió El pasado que nada más no te suelta. Que creo que tiene un poco que ver con esto. También vi un par de chicos que nos escribieron las heridas de mi papá, lo mala onda que fueron mis papás con nosotros. O sea, Ana Mar nos dice, por ejemplo, de cuatro situaciones típicas de tu pasado, de tu infancia, de tu familia, que no puedes dejar ir. Y lo platicamos cuando estábamos planeando el artículo. Decíamos, qué difícil es dejar ir la familia, ¿no? Porque siempre, o sea, está entre que se junta la culpa y la responsabilidad, según yo, en mayor medida la culpa, ajá, ¿no? De que, pues claro que tienes que quererlos, pero ¿qué te dice que tienes que dejarte arrastrar por ellos?
Estoy de acuerdo.
¿No?
Por ejemplo, aquí había otro cuentaviente que decía que no había podido superar el fracaso matrimonial, Mario, de sus papás hace
muchísimo
tiempo.
Claro, bueno, primero porque lo ve como un fracaso matrimonial. Yo creo que si ellos decidieron separarse es porque evidentemente supieron que no estaban sabiendo cómo llevarse bien juntos. Y a veces ciertas decisiones que no nos gustan, por más que no nos gusten, nos dan un mejor resultado. ¿Qué es lo que no puedes superar? El que te ven. Fíjate, lo hablamos, creo que el programa pasado, Rebe, este martes. Las cosas que nos decimos, ¿no? Porque a unas personas les cuesta más trabajo superar una ruptura amorosa, pero esto aplica para muchas cosas. Las cosas que me digo. Claro, porque mis papás se separaron, yo no pude ser feliz. Como mis papás se divorciaron, vengo de un hogar roto. Como mis papás se separaron, yo viví con un hogar donde no estábamos completos. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto de familia a las familias diversas, en el sentido de que hay familias que viven juntas bajo una casa y no se llevan nada bien, y hay familias que viven separadas en diferentes casas, el papá, la mamá, y se pueden llevar mucho mejor. Te invitaría que trataras de ver, ya viste lo malo de lo malo, ahora ve lo bueno de lo malo. Y también lo malo de lo supuesto bueno que hubieras querido. ¿Qué hubiera pasado si tus papás, llevándose mal, hubieran decidido seguir por ti? Hoy quizá estarían en una situación mucho más crítica en cuanto a relación, y tú te sentirías quizá culpable de decir, híjole, yo nunca les pedí que por mí se quedaran juntos, ¿no? Creo que estoy cargando un peso muy grande. Entonces, si le ven lo malo a lo malo, traten de verle lo bueno a lo malo y lo malo a lo que consideran bueno. Es un buen ejercicio mental para poder analizar las cosas, al menos desde tres perspectivas y no de una sola, como lo solemos hacer.
Sí, que es un buen ejemplo, porque justo una de las trampas del pasado que escribió Ana Mare es esa, ¿no? Las situaciones traumáticas que vives con tus papás, que creo que es este caso.
Sí, sí.
Y lo que ella dice es que cuando te dejas atrapar por este trauma del pasado, llegas a tus 20, a tus 30, a tus 40, a tus 50, como con el comportamiento y las heridas de una niña de 5 años.
Claro.
Entonces no sabes cómo abrazar todas estas herramientas y experiencias que te ha dado la vida a lo largo de tus X años, y sigues afrontando los problemas como si tuvieras 5. Entonces sigues siendo la misma niña, herida, abandonada, con culpas, ¿no? O sea, con esta carga del pasado.
Claro. Sí,
y lo más importante, que creo que es un poco lo que tú dices, de nada sirve olvidar si no trabajaste en ese problema.
De acuerdo.
¿No?
De acuerdo.
Y tiene sentido que a las personas les pase eso, porque al final eso es como quedarme yo congelado en esos 5 años esperando que alguien venga a rescatarme.
Exacto.
Esperando que alguien venga a explicarme. El pasado, con el problema con el pasado, es que el pasado no puede ser cambiado. No hay manera de cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. Lo único que podemos hacer con el pasado es voltear a verlo para tratar de entenderlo y, como dije hace un momento, buscar mirarlo de otra manera, de una manera distinta. Pero sobre todo es hacerme responsable. Nadie puede ser abandonado si no es un niño o una persona con discapacidad. Un adulto sano no puede ser abandonado por otro. Y yo puedo decir quedarme llorando en una esquina esperando que vengan mis papás por mí cuando tengo 45 años. O puedo decidir levantarme y tomar el rumbo que quiera caminar a pesar de la infancia que tuve. Entonces, en el caso de la infancia y del pasado, cambien esto, cuentavientes. En lugar de decir no puedo ser feliz porque mis papás se divorciaron, porque no tuve papá, porque no conocí a mi mamá, porque mi mamá trabajaba y me descuidaba. En lugar de decir, no puedo ser feliz por eso, cambien un poquito su forma de pensar, aunque sí inicialmente de manera un poquito más forzada, llamémosle así, pero es una forma de entrenarse. Lo que pueden empezar a decir es, a pesar de mis papás divorciados, a pesar de que mi mamá trabajaba, a pesar de que no conocí a mi papá, a pesar de todo eso que fue muy difícil para mí en la infancia, hoy puedo decidir por mí, hoy puedo decidir por mi vida, y hoy creo que tengo posibilidades de estar mejor. A pesar de eso, no por eso, que es lo que no me deja avanzar.
Oye, Mario, ¿y de dónde nos viene esta difícil costumbre y este bonito hábito, no bonito, muy mal hábito del apego? O sea, ¿dónde rayos aprendimos que todo tenemos que agarrarlo como si fuera lo último que nos queda en la vida, porque si no, no somos nada? Porque lo hacemos con parejas, lo hacemos con trabajos, lo hacemos con muchas cosas.
Con ropa, en
de repente es como hasta natural.
El apego, claro, es un estilo de vida aquí en México.
Ser apego todo el tiempo, todo.
Es natural que haya vínculos. Los vínculos son lazos emocionales que se forman entre una persona y otra persona, a veces con un animal o a veces con un objeto también. Son estos lazos emocionales. Entonces, son necesarios los vínculos, son necesarios para, vivimos en una sociedad, para sentir que pertenecemos. Es necesario que el niño se sienta perteneciente a su familia, que sus papás lo quieran, es necesario que lo cuiden. Y si no hay este vínculo, difícilmente va a suceder, lo pueden dejar ahí olvidado y no pasa nada. La pregunta es, ¿por qué hacemos de los vínculos algo tan relevante como que en ello nos vaya la vida? Porque lo que pensamos es que el vínculo debe permanecer intacto, permanente, constante, todo el tiempo para poder ser felices. Uh-huh. Que nada debe de cambiar. Que es bien difícil, ¿no? Desde que entramos al kinder, cómo lloramos algunos lloran porque se quedan en el kinder. Algunos no pueden superar cuando cambian del kinder a la primaria o de la primaria a la secundaria, que un amigo se vaya a otra escuela. Porque eso lo aprendemos. Uh-huh. Aprendemos a colocar estos vínculos y estas figuras de apego en lugares quizá demasiado relevantes. Le damos demasiado peso a estas cosas porque nunca nos enseñan este efecto de la impermanencia. Las cosas pueden cambiar. Lo que nos enseñan de niños es a no caernos, cuando lo que tendrían que enseñarnos es aprender a levantarnos. Lo que nos enseñan de niños es a apegarnos, cuando deberían de enseñarnos qué hacer cuando vienen las inevitables separaciones de las cosas que son importantes de nuestra vida. Repito, como dije, las mascotas, los amigos, la muerte de los abuelos cuando se conocieron, la separación de los padres al momento de ir a la escuela. Eso no nos lo enseñan. No lo enseñan. Yo te quiero y te quiero para siempre, y así debe de ser, porque si nos queremos, tenemos que querernos siempre y estar juntos siempre y saber a cada momento dónde estamos, porque si no sabemos a cada momento dónde estamos, algo muy malo puede pasar. Entonces, por eso, ya de adulto entro en ansiedad cuando no me contestes el WhatsApp, porque seguramente estoy pensando qué le habrá pasado, seguramente ya lo atropellaron, ya lo asaltaron, ya lo mataron, ya se perdió, ya se olvidó de mí, ya no me quiere. Si nos hubieran enseñado, o pudiéramos nosotros aprender a decir, a pesar de que no me conteste el mensaje, sé que ahí está, sé que en algún momento del día piensa en mí, ¿no? Y yo deseo que no le pase nada malo, pero si algo pasa, pues me enteraré y haré algo al respecto. Eso podría empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestros vínculos, sobre todo los más importantes. A todos nos duele, por supuesto, separarnos de lo que es muy querido, pero no todas las personas se rompen cuando un vínculo se rompe, ¿no? Y eso es lo que cuesta mucho más trabajo, sentir que nos rompe la ruptura de los vínculos emocionales.
Sí, cuando estábamos planeando todo esto, platicamos también con Rebeca Muñoz, que ella escribió la parte de el trabajo que te quita la vida.
Saludos, Rebe, nos está escuchando.
Sí, que nos está escuchando. No, pero ¿cuántos decimos de ver? Bueno, no decimos, pero ¿cuántos dicen todas las mañanas, ya no puedo con este trabajo, ya no me quiero levantar de la cama? Y Rebeca nos dijo, no se puede hablar de dejar ir sin hablar de cambio. Que creo que es un poco lo que estás diciendo.
Viene
ahora
un poco junto con pegado, claro, evidentemente.
¿No?
El soltar significa que es una decisión, sí, hay una renuncia a algo, pero un
tiene
cambio
un costo.
Pero, claro,
exacto,
tiene un costo.
Entonces, Rebeca ahora les voy a platicar lo que hizo en la revista, pero sí, siempre su punto de vista fue, o sea, dejar ir depende de el cambio y tus prioridades.
Claro.
Es un poco lo que hablamos al inicio del programa. ¿A qué le estás dando prioridad a tu vida? ¿Qué está ocupando tu cabeza? ¿Qué está ocupando tu preocupación, tu inversión sentimental, tus emociones? Y después de eso es, okay, ¿cuál es el cambio? ¿Qué estoy dejando ir? Porque todo esto empezó porque decíamos, ¿cuántas veces dices, si dejo ir esto, voy a morir en el intento?
Claro.
¿No? O sea, y pues no, va a cambiar las cosas, como dice Mario, tu forma de afrontarlo y de trabajarlo y de experimentarlo, vas a tener que replanteártela y hacer las cosas diferentes, pero cambios hay todos los días, es nada más cómo los trabajas.
Y es entender los ciclos de estos cambios,
exacto,
¿no? Donde empieza, como bien dice Rebeca en el artículo de MOA, que nos da en esta primera página una estructura de cuatro esferas que es bueno, yo la reconozco como la estructura del viaje del héroe, ¿no? Estos pasos donde primero estás en una zona de confort, después viene un miedo, ¿no? Pues, pero obviamente a todos nos da miedo, y aquí quiero poner el acento en otra cosa. Así como dije hace rato que hay personas que me dicen, Mario, es que a mí, yo sé que el dinero no es importante. A mí no me debe de importar, Mario, lo que la gente diga de mí. Pues yo digo, mira, si el dinero importa lo que importa, y la verdad es que sí te importa lo que la gente dice de ti, porque a todos nos importa un poco, somos seres sociales.
Claro.
Pero quizá cuando más me preocupo es cuando las personas me dicen, Mario, es que yo sé que no tengo que tener miedo de esto. A ver, otra vez pausa. Pues claro que el miedo es natural, es una emoción básica, de las 5 emociones básicas de los seres humanos. Entonces, déjate de decir, yo no tengo que tener miedo, a mí no me debe dar miedo, o quítate el miedo, o arráncate el miedo, o no tengas miedo. Más bien es reconocer que el miedo es un elemento fundamental de nuestra vida, que tenemos que pasar a través del miedo para llegar al otro lado, para llegar a este mundo nuevo, a este mundo de aventura, o este mundo de conocimiento, o este mundo de cambio, que no hay manera de que haya un cambio real si no atravesamos las puertas del miedo. Entonces, más que negar el miedo, tenemos que decirnos, ¿sabes qué? Sí, sí tengo miedo.
Claro.
Pero a pesar de tener miedo...
Con todo y miedo.
Es más, yo le digo a mi miedo, ¿sabes qué miedo?
Vente.
Tengo gran deseo de esto. Acompáñame.
Vamos.
Acompáñame porque sé que te voy a necesitar para que me alertes de las cosas que me pueden causar daño.
Claro.
Pero también te voy a necesitar para que me recuerdes por qué es tan importante este viaje para mí. Entonces... A mí me parece muy afortunado esa estructura que usa Rebeca, porque es muy 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 clara para explicar el proceso, ¿no?, de cambio. Pero como bien dice ella, la zona de miedo, por ahí tenemos que pasar. Si no pasamos por el miedo, lo que vamos a hacer es rebotar de nuevo a nuestra zona de confort, y ahí nos podemos quedar por mucho, mucho tiempo, y lamentablemente el tiempo pasa, y cuando volteas para atrás después dices, ¿por qué no me atreví? Nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de aquello que hicimos y no nos dio el resultado que hubiéramos querido.
Okay. Y bueno, le voy a decir una cosa.
La zona
de miedo es tan importante que yo creo que es como en este viaje del héroe que dices, que pasas de tu zona de confort al miedo, al aprendizaje, a la mejora, que es donde ya sales aire y traes al miedo más vejecitos.
Sí.
No, pero claro, porque llegar a la zona de miedo no es fácil. Lo que es fácil es el regreso a la zona de confort.
Eso es más fácil.
Poner la nariz, ver el miedo,
hombre,
y regresarte.
El viaje de regreso es rapidísimo
porque
y sin
es el camino
tráfico.
Conocido.
Exactamente. ¿No? Entonces ya saltar y aceptar que tienes ese miedo, pero que lo vamos a lograr juntos.
Mira,
está increíble.
Doris Leal nos escribe y le mando un abrazo fuerte, fuerte.
Ay, Doris,
dice,
querida Doris. Sí.
El arte de soltar, perder a mi bebé es algo que me sigue doliendo y creo que jamás dejará de doler. Solo me acostumbro a vivir con ello.
Exacto. A veces con las cosas incambiables uno aprende a vivir con ellas. Van doliendo distinto, las va uno viendo diferente. Por supuesto que las pérdidas, decía John Bowlby, que es un gran teórico de este tema del apego, del duelo, tiene unos libros muy interesantes, si les interesa mucho desde la psicología más profunda, busquen libros de John Bowlby, que ya tiene algunos años, pero son bien interesantes.
Uh-huh.
Él decía que el duelo nunca acaba, que lo que pasa es que cada vez... irrumpe con menos frecuencia, cada vez se presenta con menos frecuencia, y yo diría que se presenta con una frecuencia distinta y con una intensidad diferente, ¿no? Como bien dice Doris, que por supuesto que no, porque esto es como una herida profunda, que puede ser una herida de la infancia, que puede ser la ruptura de una pareja, la muerte de los padres. Por supuesto que una herida profunda nos va a dejar una cicatriz. Un arañito te deja una cicatriz pequeña y se va quitando por ahí con que te untes algo. Pero una cicatriz profunda, que donde realmente hubo una herida fuerte, por supuesto que toda la vida vas a tener una cicatriz, que es el recordatorio de que tuviste aquella herida. Ya no duele como una herida, ya no se va a infectar la cicatriz, es difícil. Sin embargo, sigue existiendo este recordatorio y tenemos que reconocer eso también para que tratemos de encontrar la solución perfecta.
Claro.
Que tratemos de encontrar el día que ya no me acuerde y el día que ya no me duela y el día que esté bien. No, qué bueno que te acuerdes, qué bueno que tengas estas experiencias de vida, porque así es como se aprende. Finalmente es como entras en la zona de aprendizaje, gracias a todo aquello que pasaste, y dices, híjole, ya sé, ya me conozco, ya sé para dónde estoy yendo, ya no me puedo engañar, ¿no? Ya no sería como nos dice aquí otro cuentaviente, dice, ¿cómo puedo soltar a una amigovia si yo quiero formalizar? ¿Y qué creen?
Ella
no me quiere dejar ir.
Exacto.
¡Ay, qué barbaridad! Podría yo ser tan feliz,
tan feliz,
si tan solo el mundo me dejara ser feliz. A ver, mira, nomás, no te voy a balconear, porque ya estás ahí balconeado, pero ya, bueno.
Exactamente.
Si me voy para atrás, tu tweet fue hace 18 minutos. Si me voy un poquito más atrás, habías tuiteado lo mismo de otra manera. Dijiste, salgo con una chica, soy su amigo obvio, pero quiero ser su novio, y ella nunca acepta formalizar, pero no me puedo alejar. ¿Sabes qué? Yo que tú borraba el segundo que dice que no me deja ir, y me quedaba con el primero.
Exacto.
Y nomás le cambiaba, en lugar de no me puedo alejar, es no sé cómo alejarme, por eso decido quedarme en esta relación. Tengo miedo de perderla, y por eso decido no alejarme.
Exacto.
Porque a pesar del dolor que me produce, que no quiera pasar de ser amigovia a novia, algo estoy obteniendo de ahí. Nada más date cuenta que si lo que estamos obteniendo es real, o es nada más un fantasma, ¿no? Una esperanza de que eso va a suceder. Ahora yo te preguntaría nada más para dejarte ir. Ahora sí que para dejarte ir.
Para yo sí dejarte ir.
Cuando dices, una chica, soy su amigo obvio, pero quiero ser su novio, y él nunca acepta formalizar. Intuyo que ya se lo preguntaste. Bueno, si ya se lo preguntaste y te dijo que no, ¿qué estás esperando ya?
Vámonos.
Que de pronto le llegue una iluminación celestial y cambie y te diga, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien.
Fíjate que mejor sí.
Eres porque seguramente está siendo el buen amigo, está siendo el complaciente.
Sí, lo están friccionando cañón.
Que cree que si eres muy bueno, un día va a aprender a mirarte por tus verdaderos valores y virtudes y te va a apreciar y te va a querer y van a ser felices para siempre. ¿Sabes qué? Seguramente te vas a quedar ahí, como en la friend zone, el resto de tu vida con ella. Y hasta la vas a acompañar en su siguiente noviazgo y le vas a dar consejos porque vas a decir...
Y la vas a acompañar al altar con
al altar,
nuevo novio.
Y vas a decir, ahora que se divorcie, sí va a ser mía.
Exacto. No, oye, y si ella no apaga la velita, apágala tú, mano.
Claro.
O sea, porque es bien cómodo decir, aquí hay una y aquí tengo otra.
No
y
me dejan.
Sí, tengo mi altar de velitas prendidas, apágala tú, porque si la tienes prendida por ella, pues nadie más te la
claro.
va a prender.
Mario, aquí,
sí.
¿Cuál es la mejor manera de enseñarle a mi hija a dejar de soltar cuando a mí se me cuesta muchísimo trabajo este tema?
Va a ser mucho más difícil porque tú vas a tener que enseñar a tu hija a comprender algo que tú no le enseñas. Y desgraciadamente, esto de dejar ir no tiene que ver nada con la razón. Ninguno de los cuentavientes que están escribiendo que no pueden dejar una relación tóxica, que no pueden dejar esta esperanza, que no pueden dejar el pasado, ninguno tiene retraso mental, ninguno es tonto. Lo que pasa es que esto es a nivel emocional. Entonces, ¿cómo puedes enseñar a tu hija? Trabaja contigo. Cuando trabajes contigo y le digas, mi vida, alguna vez en la vida me costó tanto trabajo dejar ir las cosas, tanto trabajo, pero después cuando llegaste tú dije, yo no puedo pasarle esta transmisión a mi hija. Y entonces tú fuiste el pretexto perfecto para que yo trabajara sobre mis emociones, no sobre mi entendimiento, porque tonta nunca he sido, sino sobre mis emociones, básicamente la emoción del miedo, probablemente la emoción de la tristeza, que son las que me mantenían aferrada a un pasado que yo no podía cambiar. Entonces, te agradezco haber llegado a mi vida, porque gracias a eso pude aprender lo que hoy te estoy enseñando. Yo pensaría que ese es el camino.
Oye, bien. También lo que está padre de lo que nos están diciendo los cuentavientes, que creo que ya pasaron muchos de ellos el primer paso, es darse cuenta de que tienen que soltar.
Es que miren, ¿saben qué? Si no quieren, no suelten. De todos modos van a tener que soltar. ¿No?
Sí, claro,
si no quieren,
claro,
no acepten la realidad.
No acepten, exacto.
Da lo mismo. Yo le decía a una paciente,
mismo,
y ya sé que va a sonar muy cruel y a lo mejor me está oyendo, pero ya no es mi paciente, ya tiene tiempo, ya quiero mucho y me agradeció eso. Cuando le pregunté qué fue lo que más te ayudó, me dijo, lo que más me ayudó fue la razón por la que más te odié, pero es la que más te agradezco. Murió un hijo recién nacido. Y me decía, Mario, no lo puedo aceptar, me niego a aceptar la muerte de mi hijo, no lo quiero aceptar, no lo voy a aceptar. La miré y le dije, da lo mismo que lo aceptes. Eso no va a volver a tu hijo a la vida. Lo que pasó no va a cambiar. Si no lo quieres aceptar, lo único que va a pasar es que vas a sufrir muchísimo, muchísimo tiempo. Si lo aceptas, no es que estés de acuerdo ni que te alegres. Te va a doler igual. Pero la diferencia es que vas a empezar a caminar el camino que va a pasar por el miedo, que va a pasar por la tristeza, pero que después va a salir de otro lado. Claro. Si te resistes a aceptar lo incambiable, lo único que te produce es sufrimiento. Entonces, cuentavientes, de veras, si no quieren dejar ir a esa relación tóxica, si no quieren dejar ir su infancia, no están obligados, ¿eh? Uh-huh. Nada más van a sufrirla mucho. Claro, van a sufrir muchísimo, muchísimo, en tanto ustedes se resistan. Y aquí agrego nada más, porque viene un poquito a cuento lo que nos dice Carla, no diré más, pero pues ahí está en Twitter, cualquiera lo puede ver. Carla dice, creo que diré, ¿sabes qué miedo? Ve y quién tú.
Ahí está, exacto, me encantó.
Pero ¿sabes qué? No, porque hay que tener el respeto al miedo. Hay que tener el respeto al miedo.
El miedo también es, puede ser
aliado. Un gran respeto, por supuesto. El miedo es una de las emociones que más fuerza tiene. Yo no puedo mandar al diablo al miedo y decir, ¿sabes qué miedo? No te necesito, lárgate. No, yo es acercarme al miedo, decirle miedo, te respeto, te tengo mucho miedo. Y te necesito en mi vida, no para que me detengas, sino para que seas mi motor. Porque debería darnos miedo no soltar. Claro. Debería darnos miedo no cambiar. Debería darnos miedo quedarnos siempre en el mismo lugar esperando que la vida cambie por nosotros. Eso es lo que debería darnos miedo. Si no nos da miedo, de hecho, ¿qué sucede en la zona de confort? ¿No? Retomando finalmente lo que nos dice Rebeca. ¿Qué sucede en la zona de confort? Te sientes cómodo y seguro, aunque no lo estás. Es decir, en la zona de confort, ¿qué creen? Hay ausencia de miedo.
Sí.
Entonces, tengan el respeto al miedo, quiéranlo al miedo, porque eso es lo que los va a hacer salir de su zona de confort. Después claro, se les va a parar enfrente. Exacto. Lo que los va a hacer mover es el miedo, esta necesidad de cambio. Entonces, yo diría, vamos a tenerle respeto al miedo. Yo no quisiera que el miedo desapareciera de mi vida, pero tampoco quisiera que la dominara.
Ahí está. El arte de soltar ya está.
Ya está a la venta.
Ya está en los kioscos de revistas.
Kioscos.
Todos lados.
En las tiendas de autoservicio. ¿Qué más tenemos rápidamente, además de estos artículos que escribieron el gran Mario Guerra? Evidentemente que lo tenemos acá. Ana Mara Orihuela, nuestra queridísima Rebeca Muñoz. ¿Quién más escribe sobre el arte de soltar? ¿Son ellos tres los
ellos
principales?
Ellos tres escriben sobre el arte de soltar.
Perfecto. ¿Y qué más tenemos, mi querida Pérez?
Tenemos un artículo más de Mónica Coppel que nos dice cómo leer el rostro de las personas. Ajá. O sea, ¿qué dice tu nariz? ¿Qué dicen tus cejas? ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué dicen tus cachetes? ¿Qué dicen tus orejas? Todo eso, no solo tu personalidad, también dice que puedes leer el destino de las personas y la relación que vas a tener con ellas si aprendes a leer el rostro. Tenemos un artículo de donación de órganos para que le entren a esto y sepan la importancia de ser donador de órganos, cómo pueden hacerlo. También les escribimos uno para que sepan la importancia de abrazar, de tocar, de dejarse ahí querer por su pareja, por
apapachar.
Sus hijos, por sus papás.
Algo que me encantó, cómo volver, o sea, quitarte la pena y cómo preguntarle a tu pareja cómo volverla
Amo
o volverlo
eso.
Loco en la cama.
Sí.
Y que de verdad sea lo que todos quieren.
Les dimos las preguntas clave para que los dos sean muy felices en la cama. Les armamos uno más de todo lo que tienen los huevos.
Con todo y yema.
Nutrientes.
Ahí está.
Por qué los tienen que comer diario. Y varias cosillas más muy divertidas.
Muy bien.
Oye, yo Rebeca, rapidísimo.
Dime, José.
Oye, sí.
Hoy tenemos la primera MOA Masterclass. Hoy a las 3 de la tarde en Espacio Virreyes va a estar precisamente 3x1, el gran rockstar del amor. Va a estar Ana Mara Orihuela y va a estar Aura Medina. Les vamos a enseñar cómo la pareja de tus sueños sí existe, cómo encontrarla, cómo construirla y cómo disfrutarla. Y ayer a las 12 de la noche cerramos venta, se acabaron los lugares, pero nos empezaron a llegar muchos correos de gente que estaba desolada y agobiada porque no soltó, lo dejó al último y no alcanzó. Ahorita acabamos de operar y abrimos con el lugar. Tenemos 20 lugares más. Entonces, si se meten a revistamoa.com, todavía los pueden comprar hoy, pero se van a ir volando. Entonces, si son de los que se quedaron con las ganas y que de verdad querían estar en esta primera MOA Masterclass, métanse en este momento a revistamoa.com y ahí están los últimos 20 lugares, porque hoy a las 3 de la tarde, todos los que estemos ahí con Mario, con Ana Mari y con Aura, vamos a salir transformados en cómo vemos y pensamos a nuestras parejas.
Maravilloso. Es hoy a las 3 de la tarde. Mario, pues tú de aquí ya te vas para.
Pues ya de aquí más al rato, ¿no?
Vamos a comer.
No, iba una dona por si acaso, ¿no? Para el camino.
Vámonos, se Exacto. va a poner buenísimo.
Allá nos vemos al rato, por supuesto.
Muy bien.
Sí, allá nos vemos.
Okay.
Ay, qué maravilla que hayan estado aquí, Mario.
No, encantado.
Qué bonito verte. Nos vemos
viernes.
El martes.
Nos vemos el martes otra
claro,
vez, ¿está bien?
Otra vez.
Te vamos a poner un sleeping bag.
El viernes es mi media semana de aquí para mí, ¿no?
Exacto.
Para mí es mi mitad de semana entre martes y viernes. Bueno.
Nosotros hacemos una pausa. Vamos a tener grandes temas. 7 lugares que no te imaginas que tiene México al regresar de la pausa. Nuestro amor por el chile, Viene Enrique Cervantes, director de El Bonito Tianguis. Ay, y vamos a hablar de diferentes chiles. Y Jesús Guzmán, que cumple 5 años en el Fat Crow, también viene para alegrarnos esta mañana divina aquí en W Radio. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Te han roto el corazón?
¿Relacionas con pura gente tóxica?
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
Apúrense, cupo limitado.
¿Te han roto el corazón?
¿Relacionas con pura gente tóxica?
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Rola. Esta es una rola ya modo vacación, mi querido Marco Daniel Guzmán, comentarista de turismo en medios de información.
Oye, eso se oye así como muy acá, ¿no?
Se viaja bonito. ¿Cómo estás?
Bien, Rebe, bien. Pues encantado la vida de poder venir otra vez aquí al programa Sonsacar Personas, ¿no?
Sonsacar a los cuentavientes.
Un día me dijeron, ¿de qué es tu trabajo?
A que inviertan en sus vacaciones.
Exacto.
Y que inviertan en México.
Me dijeron, ¿de qué es tu trabajo? Le dije, yo trabajo de sonsacador. Uh-huh. ¿No? Está bien. Padre, ¿no? ¿Cómo ves?
Qué delicia. Y padre, además, ¿no? En lo que sonsacas está padre, ¿no?
Exacto, exactamente. Pues estamos en pleno verano, hay un montón de cosas.
Los 7 lugares que no nos imaginamos que hay en México.
Sí, hay muchas cosas. Mira, yo siempre he dicho que México es un pequeño gran continente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tenemos de todo, todos los ecosistemas, selvas, bosques, en fin, hemos hablado infinidad de veces. Pero yo preparé 7 lugares que no te imaginas que hay en México. Entonces, mira, por ejemplo, viñedos hay en muchos lados. Uh-huh. En México, sobre todo, hay 2 grandes regiones de viñedos, que es en el Valle de Guadalupe y el otro en Querétaro. Pero en Guanajuato hay un viñedo que es muy importante. En 13 estados de la República RB se produce vino en México. Pero el de Guanajuato me gusta. ¿Por qué? Porque en este viñedo de Cuna de Tierra se empezó a producir vid desde el siglo XVI. Y se dice que fueron estas tierras, donde está Cuna de Tierra, donde el mismísimo Miguel Hidalgo y Costilla, el prócer de la patria, empezó a enseñar la vitivinicultura. O sea, no solamente la vinicultura, sino la vitivinicultura, es decir, sembrar, procesar, generar y preparar los vinos. Entonces, a mí me gusta mucho, porque ¿qué experiencia vas a vivir allá? Conocer el mismísimo lugar donde el cura Hidalgo empezó a sembrar las vides. Eso lo convierte probablemente en el viñedo más antiguo de México. Probablemente. No hay así como una certificación, Rebe, no hay nada, pero son estas mismas tierras y por eso se llama Cuna de Tierra, porque el lugar es la cuna de la independencia y, bueno, de hecho es la bodega Vega Manchón, en alusión a los propietarios de este lugar. Y la verdad es que vale mucho la pena ir ahí. Lo que tienen que hacer, bueno, pues es conocer los diferentes recorridos. Y lo que me gusta es que ustedes pueden, aparte de probar, catar, oler y degustar los vinos, pueden cosechar y cocinar sus propios ingredientes. Tiene un huerto de fresas, de frambuesas, de alcachofas, de espárragos. Y pueden hacer pues la bonita actividad de cocinar sus propios alimentos. Uh-huh. El nombre formal de este lugar se llama Bodega Vega Manchón. Y se conoce como Cuna de Tierra. Aparte, es un viñedo multipremiado en Francia, en España, en Inglaterra, y tienen unas etiquetas que le han dado la vuelta al mundo. Son 32 hectáreas de viñedos y vale mucho la pena que, si van a Guanajuato o tienen planes de ir a Guanajuato, consideren ir, por favor, a este lugar que se llama Cuna de Tierra en Guanajuato. ¿Qué te parece, mi querida Rebe?
Muy bien, qué increíble. Padre, ¿no? Y padrísimo, padrísimo. Aparte, ¿a cuánto estamos? A nada.
A nada, rapidísimo. Entonces, tengan en cuenta que aquí se cosecha vid desde el siglo XVI y eso es como que le da un toque padre, ¿no?, al lugar. Es como prácticamente decir, estoy parado en el primer viñedo, no solo de México, probablemente de América. Y bueno, pues de ahí los voy a llevar hasta Durango. ¿Cuántas veces has pensado, Rebe, en ir a Durango de vacaciones? Pocas veces, ¿no?
Pocas,
Durango.
Pocas.
Pero Durango tiene un montón de cosas y a veces no se publicitan mucho, no se conocen. Por ejemplo, en Durango hay un montón de lugares donde se han rodado películas del western. Es decir, cuando ustedes ven una película de John Wayne, el famoso The Duke, este hombre que tiene el récord de tener el mayor número de películas protagonistas hechas en el mundo, más de 140, no es Estados Unidos, no es el lejano oeste de Estados Unidos, es Durango. Entonces, esta parte, para ir a Durango, yo les recomiendo que vayan a un parque temático que cuando se ruedan películas, pues es un set cinematográfico, pero cuando no, es un parque de atracciones que se llama Villa del Oeste y que está muy cerca de la ciudad de Durango, y ahí van a entrar al salón, van a bailar con las chicas cancán, se van a batir en un duelo, van a perseguir apaches o van a ser perseguidos por apaches, y van a estar literal en un pueblo fantasma del lejano oeste, pero real. Aquí se han rodado películas de todo tipo, o sea, aquí ha estado Penélope Cruz, ha estado Salma Hayek, ha estado la película del cavernícola esta de Ringo Starr, se rodó en este lugar. Entonces se han rodado un montón de películas en este lugar, y la verdad es que vale mucho la pena ir a este parque temático porque, bueno, pues aparte de ver todo este set cinematográfico que se utiliza, o sea, se utiliza para seguir rodando películas, por ejemplo, La Máscara del Zorro, no sé si la vieron, esta película famosísima con este Antonio Banderas, se rodó en este lugar. Ajá. Y si no, bueno, pues ya cuando no se están rodando películas, esto funciona como una villa, como un parque donde solamente pagan 35 pesitos, Rebe, y ya pueden entrar a disfrutar del lejano oeste. Y luego les quiero recomendar que se hospeden ahí cerca, en un lugar que se llama Otinapa Sierra Camps, porque está padre, porque yo no sé por qué de pronto los trenes los tenemos tan olvidados en México. Uh-huh. Y los antiguos furgones del tren sirven como hotel para que muchas personas se hospeden en estos vagones. Uh-huh. Entonces son vagones que les caben entre 10 y 15 personas y no va más allá de 1,000 pesos el hospedaje por persona. Uh-huh. En este lugar que se llama Otinapa Sierra Camps.
Otinapa Sierra Camps, está
así
increíble.
Así es. Hay muchas cosas que ver en Durango. Rebe, uh-huh, en serio, nunca hablamos de ir de vacaciones a Durango. Siempre hablamos con que vámonos al Caribe, vámonos a Acapulco y todo.
Exactamente, no pelamos muchos, hay muchos capitales, muchos estados, muchas ciudades, ajá, muchos pueblos, sí, mucho todo.
Sí.
Que no pelamos en absoluto.
Así es,
entonces. O sea, tenemos dos destinos, ¿no? O sea, Acapulco y la Riviera Maya. La Riviera Maya o Acapulco.
Exacto.
Ahí, de vez en cuando, Puerto Vallarta, ¿no?
Ajá.
O sea, y prefiere... es real. Tenemos un clima padrísimo aquí en el país.
Ajá, pues
evidentemente, lo que quieres es sol, arena y mar,
sí,
¿no?
Les voy a recomendar mucho. Busquen de Durango. Se van a sorprender.
No, bueno,
todo
Durango,
este western.
Zacatecas, que me han dicho.
Sí, no,
divino.
Zacatecas.
De otros lugares.
Hablaremos. ¿No? Sí. Busquen información sobre la Zona del Silencio, el Espinazo del Diablo, Mapimí, no sé, hay muchas cosas. A mí me encanta,
claro,
me encanta Durango.
Fíjate, hace 2 años aproximadamente, uh-huh, el año nuevo del 2000, creo que fue del 16, del 15 para el 16.
Ajá.
¿No? Me fui a una playita que está entre Guadalajara y Colima.
Uh-huh, uh-huh. ¿Recuerdas el nombre?
Se llama, ay Dios mío, a ver, ponme entre Guadalajara y Colima, o playas en Colima. No sabes qué maravilla de lugar. Uf. Es una ciudad pequeñita, uh-huh, que está, pues es un pueblito, que está alrededor del mar.
¿Sí?
¿No? Pues es una...
No es Manzanillo.
Es un pueblo. No, en absoluto. Ahorita, uh-huh, te digo cómo se llama. No, por ahí. Por Tecomán y por todas estas. Es una... ay, Dios mío.
Bueno,
no
es un rincón.
Divino.
Para ir a perderte.
El clima perfecto. Ajá. El mar delicioso, ¿no?
Sí.
Y es
sí.
un pueblo de pescadores, pero hay construcciones padrísimas, hay hotelitos, te puedes quedar ahí,
sí,
4 o 5 días,
sí.
Está a no menos de una hora y cachito de Guadalajara.
Exacto,
o
sí.
O sea, está muy padre, es en Jalisco, es todavía Jalisco, pero está justo pegadito a ya a Colima.
Y es que, Rebe, ahorita con la tecnología, con los smartphones,
¡Cuyutlán!
Todo, ¡Cuyutlán!
Pero Cuyutlán ya es que... Déjame ver si sigue siendo Jalisco.
Ya no es, digamos, pretexto para no poder agarrar y investigar otros lugares más allá de los tradicionales, ¿no?
Qué queda a 70 kilómetros de Manzanillo.
Mira, ¿no? Y está muy cerca. Uh-huh. O sea, yo a veces recomiendo mucho, si te vas a hospedar en Manzanillo o en Cancún, búscale más allá.
Claro.
Haz como una experiencia, una excursión, no sé. Estás en Cancún, ¿qué más hay? Aunque vuelvas por la noche a tu hotel.
Sí, exactamente.
Eso está...
Es buscarle.
Está padre, ¿no?
Y conocer, porque está padrísimo.
Otro lugar que no te imaginas que tiene México, tenemos las pinturas rupestres más antiguas del continente americano. Y están en Baja California Sur.
Ok.
Muy cerca de un municipio que se llama Mulegé. Si tú ves así el mapa y ves las dos Baja Californias, donde se parte así, digamos, la donde está la frontera entre las dos, uh-huh, ahí está la Sierra de San Francisco. Uh-huh. Apenas está conformándose como producto turístico porque en realidad estaban muy bien protegidas. ¿Y sabes qué era lo protegía? Que no había mucho acceso.
Claro.
Si hubiera acceso, pues ya llegarían ahí ríos de turistas. Es realmente una expedición que vale la pena ver estas pinturas rupestres que a veces miden hasta 8 metros de altura, ¿no? Uh-huh. Para observar, pues, 11,000 años de que fueron dibujadas esas pinturas en este lugar. Es decir, todavía no existían los prehispánicos de los prehispánicos cuando ya estaban estas pinturas en la Sierra de San Francisco, que está en la línea fronteriza de las dos Baja Californias.
Okay, okay.
Ahí es donde tienen que ir. Hay operadores turísticos que ya están yendo allá, pero si no, ustedes lo pueden armar, ya sea que se vayan por la carretera 1, que es la que corre todas las Baja Californias, si están en Los Cabos, o están en el norte, en Ensenada, o en Tijuana, o en Mexicali, pueden hacer la expedición. Es larga, es cansada, incluye mula, pasión mula, incluye camping, uh-huh, incluye un hostal que realmente no tiene nada, que se llama San Buenaventura, uh-huh, donde la noche te cuesta 600 pesos, uh-huh, y vas a diseñar un huevito de gallina orgánica riquísimo, pero vas a ir a ver las pinturas rupestres en esta zona de la Sierra de San Francisco.
Maravilloso.
Entonces, es una travesía que incluye campismo, ecoturismo, montañismo, cultura rural y, obviamente, comer, la gastronomía, visitando la Cueva del Ratón, grábenlo, uh-huh, y la Cueva de las Flechas, que es donde están los murales rupestres más hermosos que a mí me ha tocado ver en este país y que es motivo de orgullo de tenerlos aquí.
¡Qué maravilla!
¿No?
¿No?
Luego, vámonos a Cancún. En Cancún, pues hay un montón de cosas que hacer. Pero ¿por qué no, de la mano de tu significant other, uh-huh, vas y te subes a un galeón español?
Andale.
Y cenas a bordo mientras navegas en un galeón español, uh-huh, en la famosa laguna de Nichupté, uh-huh, que es la laguna que está en medio de toda la zona hotelera que separa el mar del continente. Ahí navega este galeón. Y van a cenar a gusto, van a ir con quien quieran ustedes, uh-huh, y van a comer. La cena famosa del menú es langosta, música de saxofón en vivo, copas de vino y, por supuesto, la mejor compañía que ustedes escojan. El barco se llama Columbus, uh-huh, y lo pueden tomar ahí. Estando en Cancún, pregunten en cualquier concierto de su hotel y si los va a referir con Columbus, que
perfecto,
es una cosa bellísima, porque si les toca los atardeceres, tú sabes cómo son allá, ¿no?
No, es bueno, espectaculares, qué ¿no? Espectacular.
Esa es una bonita actividad que
qué
les
delicia,
quiero.
Qué delicia, qué delicia.
Muchos no se imaginan que en México puedes todavía navegar en galeones. Ese lo puedes hacer, uh-huh, ¿no? También hay otro que sale de Punta Sam hacia la Isla de los Pájaros, ahí, okay, en la zona de Cancún,
ahí
que
mismo,
también te vas en galeón. Es una experiencia porque las velas son reales, el viento sopla y lo mueve el viento este galeón español, ¿no? Uh-huh. No todos los días podemos viajar en un barco de ese
tipo. Qué maravilla, qué padre experiencia, la neta.
Exactamente,
¿no?
Entonces así se llama Columbus, búsquenlo. Uh-huh. Luego, ay, no sé si has escuchado hablar de este destino, Rebe. No sé si te, uh-huh, provoque curiosidad nadar en un mar color rosa.
Rosa.
Rosa, rojo, uh-huh, ¿no? En realidad es una empresa salinera de hace 150 años que produce sal ahí, que en cierta época del año las bacterias que se concentran en estas charcas, uh-huh, que son en realidad no es mar, es charca de agua, para producir la sal, que después es para consumo humano. Se conoce como las coloradas, por eso. No hay hoteles ahí, simplemente hay que llegar a una expedición de Mérida.
Llegas, te metes y te sales y te regresas al hotel donde estés, en Mérida o en Progreso.
Exactamente, o en Progreso, o mismo Cancún, porque está
mismo Cancún,
casi
claro,
pegado hacia Quintana Roo. Uh-huh. Pero las coloradas es una experiencia visual alucinante. Todo el día, porque en cuanto más el sol esté arriba, cuando el sol está...
Más rojo se ve.
Exacto.
Sí, 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 está cuando... loquísimo.
Exacto, cuando el sol está como joven, digamos, uh-huh. tipo a las 10, 11,
sí, da
es rosa,
un poco, ¿eh?
Rosa. Cuando ya está en el top 12, 1, se ve rojo. Y cuando ya se va a guardar el sol, se ve como guinda. Uh-huh. Y luego los espejos de agua para las fotos, estás viendo lo de arriba, ves, pero lo de abajo, pero si volteas la foto es exactamente lo mismo.
Se ve padrísimo.
Se llama Las Coloradas. Y ya hay unos tours motorizados. ¿Por qué son motorizados? Porque es muy grande, parece un paisaje lunar. Uh-huh. Tú llegas en tu auto, les recomiendo ir mucho a la zona arqueológica de Ekbalam, que está ahí cerca, uh-huh. de ahí se van a Las Coloradas, llegan y ya hay un tour, los lugareños son... Es un pueblo de 500 habitantes donde ya agarraron la onda de que el turismo es lo de ellos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces te llevan en unas motos a hacer el embadurnamiento del baño maya, uh-huh. junto a la charca. Abres tú con tu propia manita un hoyo y sacas la arcilla, ¿no? Que no huele a nada y te la embarras en todo el cuerpo y es una cosa exfoliante, una cosa bonita, una cosa relajante y
una
puedes
cosa
hacer
diferente
una cosa nada, diferente. Hombre. Y cuando se seca aquella cosa, bueno, te sientes realmente en un paraíso indescriptible porque ves eso, sientes eso en tu piel y
claro.
está bastante a gusto.
Entonces, maravilloso.
Luego, el último lugar que les voy a recomendar, Rebe, es el pueblo de Maíz. Uh-huh. Algunas veces hemos hablado aquí, pero no hemos hablado abundantemente. Cuando van a Cozumel...
Es que yo no he ido a Cozumel.
Tienes que ir a Cozumel.
Sí, tengo
sí.
que conocerlo.
Los dos lugares...
No salgo de Tulum, Puerto Príncipe, Puerto Morelos, Playa del Carmen,
sí,
y Cancún.
Puerto Morelos, que es como, ya sabes, como una onda hippie uh-huh. chic, ¿no? Yo creo que te gustaría ir a Cozumel porque... Pocos saben, Rebe, que Cozumel e Isla Mujeres son los lugares más históricos del norte de la península de Yucatán.
Okay.
¿Por qué? Porque ahí estaba el adoratorio de una de las diosas más importantes de los mayas, uh-huh. que era la diosa del tejido humano, o sea, la diosa de que todo el mundo se llevara bien, por ejemplo, de la fertilidad.
Muy bien.
Y en Pueblo del Maíz lo que hacen es, dice el Popol Vuh que todos fuimos hechos del maíz y uh-huh. te van a hacer entender por qué fuiste hecho del maíz.
¡Ay, qué maravilla!
Y te van a dar tu cacao en tu mano uh-huh. y tú vas a comercializar como un antiguo maya. Te van a convertir en maya con Ixbalanque, este guerrero jaguar que te va a pintar. Uh-huh. Te va a dar tu dinero en forma de cacao.
Y te hacen la ceremonia, ¿no?
Y te hacen la ceremonia y vas a navegar en una barca como los mayas. No hay en la Riviera Maya un parque tan interactivo como Pueblo del Maíz, donde haces tu propio chocolate, moliendo tu chocolate con la miel de la abeja melipona y todo lo que necesitas para arte plumario y un montón de cosas que vas a hacer. Realmente vas a sentir la cultura maya en tus manos. Se llama Pueblo del Maíz y solamente cuesta $15. Digo, lo hacen así porque está en...
No, hay que preservar la zona también.
Exactamente, porque es como para los cruceristas que llegan por millones a esa zona, ¿no?
Claro.
Entonces se llama Pueblo del Maíz. Ahí, si quieren realmente ver cómo vivían los mayas, tienen que ir a ese lugar.
¡Qué maravilla! 7 espectaculares lugares.
Así
aquí,
es.
En nuestro país.
En nuestro país.
Que no conocíamos. Yo quiero saber, a ver los cuentavientes, cuál de estos que dijo mi querido Marco Daniel, conocen.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, yo 3 sí.
Lo estoy invitando a la experiencia de las luciérnagas.
¡Ay,
ya, ya tenemos la última fecha. Uh-huh. Ya hicimos 5. Nos falta la última, que es la próxima semana, 5 de agosto.
Okay.
5 y 6 de agosto. Uh-huh. Es un tour de 2 días. Incluye la ruta del pulque, que el pulque tenemos que hablar de todo lo que se circunscribe del turismo.
Vienes para hablar para el pulque, ¿no?
Y vamos a ver a las luciérnagas, millones de ellas volando sobre tu cabeza, la noche del sábado 5 de agosto. Nos vamos el sábado y volvemos el domingo. Uh-huh. Entonces, si quieren información, mándenos un mail a viajabonito@gmail.com. Facebook es Viaja Bonito Ya, o en Instagram nos pueden seguir ahí. Tenemos en YouTube videitos para que vean cómo es.
Sí, claro. Y en Instagram también tienes videos de algunas experiencias, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, vamos a hacer lo del Festival de Globo en noviembre, que ajá. ya es nuestro 5º año.
Muy bien.
Este es nuestro 2º año de ir de la manita con los cuentavientes, que vamos a las Barrancas del Cobre. Eso lo vamos a hacer en octubre, que es un viaje 9 días. El Cañón del Colorado es enanito al lado de las Barrancas
delicioso.
Del Cobre. De tan rico que es ir a esa zona.
Qué maravilla. Entonces, ¿no? Cualquier información sobre cualquier viaje, cualquier expedición, aventura
sí.
con Marco Daniel Guzmán en Viajar Bonito. Eres arroba
Viaja Bonito.
Viaja Bonito.
El blog es viajabonito.mx uh-huh. y donde ven estas experiencias es experienciasviajabonito.com. experienciasviajabonito.com.
Experienciasviajabonito.com, ya está tuiteado.
Sí.
Y pues qué bueno, ven a hablar del pulque, ¿no?
Sí, 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 vamos a hablar de todo lo que es el turismo y el pulque y cómo es como que una bebida que nos identifica a los mexicanos y deberíamos darle como más importancia.
Me encanta la idea.
¿No? Perfecto. Y voy a traer unos pulques y unos curados.
Órale, nos echamos aquí, ¿no?, unos curaditos. Órale. Un curadito guanábana.
Listo, sí,
agradezco,
sí, sí.
Muchísimo, Marco.
Gracias.
Y nos vemos a la próxima.
Seguro, gracias.
Dale, nosotros hacemos una pausa, ya está aquí Enrique Cervantes, nuestro amor por el chile. ¿Por qué? ¿Juay, juay, de dónde? Mmm, qué delicia. Regresando del corte, no se vaya.
Se han roto el corazón.
Relacionas con pura gente tóxica.
No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
MOA, apúrense, cupo limitado.
Se han roto el corazón.
Relacionas con pura gente tóxica.
No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Que dice así, el yerberito llegó, llegó.
¿Cómo dice mi querida?
Traigo hierba santa,
eso es,
para la garganta traigo jerico, al hinchazón,
ahí
abre camino. Pa' tu destino.
Eso, y cantas bien. El Enrique le canta.
Todo se le hace, Rebe.
Enrique Cervantes, director de El Bonito Tianguis, el mercadito de productos y productores locales, artesanales y orgánicos que se mueven por diferentes colonias en la Ciudad de México. ¡Qué bonito!
Así
qué
es, es
labor,
muy bonito. Además,
qué padre trabajo, neta.
Según mis tías y mis primas, es el más chulo de la ciudad.
Sí, qué maravilla. Oye. Bueno, literal, les quiero decir, cuéntame, sube la foto, Anita, para que vean. Tengo un tianguis aquí en la mesa de W Radio, porque vamos a hablar de los chiles.
De los chiles.
O sea, hijo, yo no puedo vivir sin el chile. Estoy hablando del alimento.
Fruto, del fruto.
Es un fruto.
Es un fruto, exactamente. Y ayer que estaba haciendo con todos los especialistas que van a venir a nuestro Festival del Chile, hablar del chile, Rebe, es como hablar de un poema. No, o sea, cuando te cuentan, por ejemplo, que todas hay 5 especies principales, pero todas las que tenemos aquí en México vienen de una y que seguramente los pajaritos se comían el fruto y cuando iban volando en el excremento iban tirando las semillas.
Ajá.
Y así se fue que llegó de Sudamérica a México. Y yo le decía, "Oye, pero ¿cómo llegamos del chile piquín, que es este que tienes aquí?
Ajá.
¿Cómo llegamos al chile serrano, que es enorme?" Ah, pues, haz de cuenta que las mujeres, en la competencia por tener mejor guiso que la de al lado, entonces tenían su milpa con los chiles y les salía uno más grueso que todos los demás, ¿no?
Ajá.
Entonces, ese le quitaban las semillas y lo sembraban aparte. Entonces, empezaban a sembrar ese chile en un lugar diferente, ¿no? Y cuando se daba, agarraban las semillas y empezaban a dividirlos. Entonces, a través de la domesticación de los chiles,
iban creciendo
en colores, dependiendo de dónde te los llevabas, por la zona, por el agua, por los minerales de la tierra, por la cantidad de soles que llegamos a que México tiene 64 chiles que produce.
Ajá.
No es el país que más chile produce en cuanto a cantidad, pero sí somos el país que más creativamente ha sabido adaptar el chile a la gastronomía.
Claro.
O sea, yo que tengo amigos extranjeros que te dicen, oye, a ver, no entiendo, ¿cómo que al mango le ponen chile? ¿No? O sea, ¿cómo le explicas eso a un...
Sí, a un extranjero.
A un extranjero. Pero ¿por qué agarran y se ponen papaya, pepino y piña y le ponen chile?
Claro, pero lo mejor es cuando vas y te dice el del puesto o del de cualquier otro lado de frutas o cualquier verdura. ¿Del chile que pica o el del
que
no
pica?
Pica.
Eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Pero ayer tuve una comida de chiles en nogada.
Ajá.
Explícale a un extranjero también si es que el chile se desvena, se pone a sudar y se rellena y se cubre con crema de almendras.
Claro.
es una exquisitez, ¿no? Y es por eso que la UNESCO, no solo porque el área de México da al mundo el maíz, da el cacao, da la vainilla, da el aguacate, da el jitomate, que de hecho el chile viene de la misma planta, del mismo tipo de planta que el jitomate. O sea, es un fruto, solo que este tiene picor, y de ahí viene el chile. Entonces, damos todo eso, y por eso la UNESCO considera a la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, por todo el aporte gastronómico que tiene, por la forma en la que se preparan los chiles, por los métodos en los que se seleccionan, y por sobre todo por cómo lo hemos llevado. O sea, en México tenemos salsas, tenemos pipianes, y tenemos moles, y tenemos caldos, y lo tenemos en dulce también, y lo tenemos en polvo, y lo tenemos secos, y lo tenemos en botana, e idealmente el chile se empezó a tecnificar para conservar la comida.
Claro. Entonces, ya comentaste que hay 64 variedades distintas de chiles.
Así es, en México.
Aunque, bueno, pues, se estima que son más de 200, ¿no?
Exactamente, pero...
ya como mezcladas, criollas.
Exactamente, estipuladas... nativas de México son 64, que sí son como muy típicas de aquí. Ahora, no quiere decir que todos los chiles que veamos se originaron aquí.
Sí,
pero el habanero es introducido. Pero ya el habanero introducido, con la característica que tiene el chile en Yucatán, ya se vuelve el habanero mexicano.
Okay.
Pero el habanero...
ya se vuelve endémico, ¿no?
O pues sea, podemos, sí, porque nada más se da aquí, exactamente. Claro. Pero, por ejemplo, el chile manzano tampoco se daba aquí y se introdujo. Eso no quiere decir que se introdujo hace mil años, tal vez.
Sí, sí, sí,
pero no es nativo de aquí. El que sí es nativo de aquí es el chile piquín, que es este chiquito que tienes acá.
Ahorita vamos a ir poniendo fotos de cada uno de los chiles. Yo quiero que los cuentavientes nos digan cuál es su favorito.
¿Cuál es el chile favorito?
Tiene, o sea, desde la raja, o sea, tienes unas rajitas por ahí hasta el
rajas con crema, qué maravilla.
O el chipotle.
El chipotle. ¿No? Que el chipotle...
O el chile de árbol.
Y que todos son muy parecidos. Por ejemplo, el chile serrano, aquí lo tenemos. Este es chiquito. Tenemos serranillo, que es chiquito. El chile serrano, que es el chile verde. Es más grande, es jalapeño o cuaresmeño. Pero es la misma especie, casi. Solo que depende del tamaño de la mora.
Okay, la mora, ¿qué es?
El fruto.
Depende del tamaño del fruto o la mora.
Depende del tamaño del fruto, es como se le va caracterizando, por ejemplo.
Se le va poniendo los nombres.
Los nombres. Si tienes el chile verde chiquito, se le llama serranito. Si lo tienes mediano, es chile serrano, que es con el que se hace el pico de gallo.
Claro.
Y si lo tienes en grande, es el chile jalapeño o cuaresmeño, que es el que metes en conserva.
Claro.
Entonces, esa es como la diferencia. Por ejemplo, tienes el chile poblano... que este es, cuando lo tienes verde, es el que se rellena. Pero cuando se seca, se hace chile mulato. Digo, chile ancho, perdón. O chile mulato.
Ancho, claro.
Depende de la variedad de donde lo tengas. Pero es la misma especie.
Espérate. Entonces...
a ver, aquí tengo el mapa.
Voy a poner, sí, el mapa. Y voy a poner como platillos para ir identificando... porque hay algunos que traen algunos tipos de chiles.
Exactamente.
Y quiero saber, este que estás diciendo tú, el chile que rellenamos, que se puede rellenar
el chile poblano, con atún, o en nogada, o con picadilla, es el chile... el chile... hay dos.
Ajá.
El chile verde, así, cuando no está completamente maduro, es el poblano.
Ok, chile poblano.
Pero ya cuando lo dejas secar, se vuelve chile ancho o chile mulato.
O sea, ese chile ancho o chile mulato es el que le puedes poner a la sopa de tortilla, por ejemplo. No,
ese es el guajillo.
Ese es el guajillo. Ok, para no irnos confundiendo.
El guajillo típicamente... pero está seco. Sí. Por eso, así, típicamente el chile guajillo se come seco y se utiliza para condimentar, no se utiliza para rellenar.
Claro, y cuando está así es.
Así es, y se da sobre todo en el norte del país.
O sea, nunca voy a ver un chile guajillo verde, ¿o sí?
Sí, cuando lo cosechan es verde y los dejan secar al sol en un petate o en la azotea, y se vuelven así. Pero no todos los chiles se comen tanto verdes como secos. Hay chiles que sí y hay chiles que no. Por ejemplo, el chile manzano nada más se come o se rellena o se utiliza en sopa, pero no se utiliza seco, por ejemplo.
Sí, claro.
El chile manzano nunca lo has visto así.
No, jamás.
El chile serrano, que es el que estábamos hablando, que es el verde, el chile verde, se utiliza serranito para guisar o se utiliza para hacer el mole verde. O sea, se pica finamente para el mole verde. El chile serrano ya mediano es el que utilizas para el pico de gallo. O el chile jalapeño es el que utilizas en los nachos.
Claro.
Pero es la misma especie de chile. Por ejemplo, el chile, este es el serranillo, que es más chiquito. Aquí lo puedes ver, y se utiliza también para hacerlo en polvo.
Este es chile serranillo.
Serrano pico de pájaro se llama.
Este es rojo.
Este es rojo. Ajá. Y depende el tiempo de...
Muy chiquitito.
Sí, y depende el tiempo que ha estado secándose el sol. Okay. O sea, todos los chiles cuando salen, en general, son verdes. Ajá. Y conforme se van oscureciendo, tiene que ver con cómo se van secando.
Ok, ya te entendí perfectamente. Entonces, chequen estos datos y tú me vas corrigiendo si ves que estoy diciendo alguna... cosa que no viene al caso. Los chiles verdes son más cítricos.
Exacto. ¿Correcto? Cierto.
Porque tienen más vitamina C.
Exacto.
¿No? Ok. Esos son los verdes, que pueden ser el serranillo, el serrano, el chile verde o el poblano. Verde. ¿Qué otro?
Tenemos el chile manzano, que también es verde. Y depende cómo va madurando, va cambiando de color.
¿No? Y el habanero también es verde.
El habanero también es verde. Uh-huh. Hay diferentes colores.
Ok. Los chiles secos son más dulces. ¡Claro! El chile guajillo es dulzón.
Es dulzón y es el que puedes también, por eso a veces los intervienen en postres.
Claro. El chile monta también es seco.
Es seco también y se utiliza para guisados.
Sí, nunca lo he probado. Ahorita voy a darle una mordidita a cada uno y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal su picor?
También te los tengo para que los huelas y también los traigo, porque ese es el otro tema de los chiles, que son los moles. Pero si quieres continúa con las estadísticas.
Ok. Entonces, el chile seco, como decía, como les estaba comentando, son más dulces por su vitamina A. Uh-huh. Tienen más vitamina A, ¿ok? ¿Por qué otra vez seco? Ah, este seco son los de mayor producción aquí en México, uh-huh. ¿no? Ok. El chile de árbol no crece en un árbol.
No, es un arbusto grande que puede llegar hasta 2 metros, que es este. Uh-huh. Que es el que se le pone a las tortas ahogadas.
Claro. ¡Ay, qué delicia!
El chile de árbol.
¿De dónde será el chile del villamelón, de la salsa que le ponen al villamelón? ¡Qué bárbaro!
¿La de los tacos?
La de los tacos. ¿Has probado esa salsa?
No, no la he probado.
Esta salsa tiene es una receta secreta.
No sé.
Es una receta que es así como, de verdad, como casi de la receta de Coca-Cola. Guardadísima, no sabes, ¿no? Porque... los conozco desde que tenía 4 años.
O sea, desde que ibas a los...
Hombre, porque los originales estaban en la Portales.
Ah, ok.
O sea, no creas que... ¡Ay, sí, los Villamelón de la Plaza de Toros! No.
Ah, ¿no son esos?
Las
yo pensaría que...
Las originales del Villamelón estaban en la Portales. Luego se fueron allá a la Plaza de Toros. Luego hubo, como siempre, broncas entre familias y se dividieron. Y ahorita están ahí en Tintoretto, ¿no?
Sí.
Y esa salsa... La hacía una de las tías, 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 ya sabes. Y tienen guardadísima esa...
La receta del chile.
Esa salsa, si tú la quieres hacer en tu casa, tú puedes comprar la cecina, puedes comprar el chicharrón, puedes comprar la... no es chorizo, ¿cómo se llama la otra? Sí. La longaniza.
La longaniza y el campechano que también hacen.
Ok, te los puedes aventar así. Aviéntate la salsa y no va a haber manera.
Y es lo que te digo que tiene que ver con cómo llegó México a tener tanta diversificación de chiles. Es por eso, porque la competencia de, a ver, yo qué le puse a mi mole, o sea, cómo llegamos al mole negro, al mole rojo, al coloradito, a la gran diversidad de moles o de platillos, tiene que ver con esa propia competencia de decir, si le pongo más ingredientes a mi mole o a mi salsa, la hago más exquisita que la vecina. Y así fue como que fue creyendo la sana competencia para diversificar los chiles. Entonces, de repente tú tenías tu chile serrano y te salió uno muy grande, entonces empezabas a guardar como esa cepa de chiles grandes para producir, y es como llegamos al jalapeño, que fue creciendo, que el chile era chiquito, venía de las montañas de Puebla, y llegamos a este jalapeño que ahora los vemos enormes, pero así fue como llegamos a esta diversidad de chiles, ¿no?
Claro. Ahora, de una especie pueden salir muchos chiles.
Exactamente,
¿no?
O sea, hay 5 especies a nivel mundial básico. Okay. Uno, el chile piquín. Ajá.
Capsicum annuum,
que es el principal. De ahí viene el serrano, el guajillo, el morita, el cascabel, el todo. Solo que ya a través del paso de los años fue cambiando la forma debido al clima, debido a quién lo cultivó, debido a la tierra que fue cambiando. Pero entonces tenemos el chile piquín, tenemos el chile andino, que ese no lo tenemos aquí, tenemos el manzano, el habanero y el de la salsa tabasco.
Esos son las cinco especies.
Las 5 especies... originales, que hubo cuando Dios creó el mundo, que había en el Edén. Y de ahí, a través del paso de la domesticación y con la agricultura, fue cambiando hasta que llegamos a la variedad que tenemos ahora.
Okay.
Es como fuimos llegando. Y depende cómo lo riegues. Por ejemplo, los chiles en Oaxaca, mira, este es el chilhuastle negro, con el que se hace el mole negro.
Okay.
Te pido que lo huelas.
No, bueno.
¿Qué huele a mole?
Sí, huele a mole.
Esa es la principal característica de los chiles de Oaxaca, que huelen que huelen a mole.
Y así tiene que ser, seco.
Seco, se okay. seca. Y dependiendo la especie, es que hay negro hay, y hay rojo. No, y entonces el mole rojo se hace con chilhuastle rojo y el mole negro, el ingrediente principal es el chilhuastle negro.
Ok.
Entonces, este ya lo liste. Uh-huh. Y tiene que ver porque en Oaxaca, como en la parte de la Mixteca, que es meseta, y por la cantidad de sales minerales, por eso, dice, tú puedes, cuando se llevaron los primeros pimientos a Europa, ¿no? Los húngaros que se llaman la paprika, ¿por qué no pica? Porque la tierra de aquí genera que la sustancia que hace que piquen los chiles sea aquí diferente a como es allá, por el tipo de, por la cantidad de sol de entrada,
okay.
por la cantidad de tierra, por el agua con la que se riega, y por eso los chiles de Oaxaca huelen muchísimo. Uh-huh. Oaxaca es el único estado que produce, en su propia tierra se producen los chiles que utiliza para sus guisos. Uh-huh. O sea, Puebla solo produce el poblano, que es el verde.
Sí.
Los demás se traen de diferentes estados, pero muchos estados tienen platillos con chile, de chiles que no producen hoy por hoy en el estado, pero Oaxaca sí.
No, Oaxaca es el que tiene más,
Tiene
imagino,
de 24
¿no?
a 25 chiles que son únicos de ahí. Ajá. Y algunos están en extinción.
Okay.
Como es este.
Como el chile que me acabas
de... Chilhuastle negro. Chilhuastle negro o amarillo. Digo, o rojo, perdón.
Okay, a ver, vamos a hacer la anatomía del chile. ¿Por qué pica? ¿De qué está conformado?
El chile está formado de una sustancia que tiene en sus venas que se llama capsidina,
uh-huh.
que es un compuesto químico que hace que en las papilas gustativas arda, uh-huh. ¿no? Chile viene de la palabra náhuatl, chile que podría venir de que arde o que pica,
uh-huh.
¿no? Entonces, cuando tú comes el chile, las venas de esa sustancia que al llegar a estar en contacto con las papilas gustativas despierta como el ardor o el quemor que hace que todo el cuerpo reaccione al picante. Uh-huh. Eso es lo que hace este fruto tan especial.
Okay.
Dependiendo, lo mismo, el sol y la variedad, es que un pimiento morrón no te pica, por ejemplo. Uh-huh. Un pimiento morrón, pues ya lamas, lo rellenas
no,
y ya.
No, sí, cero. Ajá, no pica.
No te pica, pero depende. A más chiquitos tienden a ser mucho más picosos. A los chiles que son mayormente regados y que tienen más sol, también se dice que son más picantes.
Claro.
Ahora, el más picante no es mexicano. Uh-huh. El más picante es un chile de Trinidad y Tobago. Bueno, el más picante es la sustancia sola, capsidina. Eso, exactamente, ahí están los números.
Uh-huh.
Si te das cuenta, luego lo que sigue es el gas pimienta, lo que pusimos en la tablita.
Sí, sí, sí.
Y luego vienen dos chiles de Trinidad y Tobago, que son chiles chiquitos. Que son, o sea, que tienen la mayor concentración de esta sustancia y por lo tanto pican.
Okay.
El quinto es el habanero.
Okay,
sí, el quinto sí, sí. es el habanero.
Ajá.
Que el habanero fue introducido hace 250 años, llegó migrando de otros lugares y llegó y se adaptó súper bien al clima para poder trabajarlo aquí en México, y se utilizó con la cochinita y se le puso al adobo.
Okay.
Y eso es lo que hizo la gastronomía mexicana, como hoy la entendemos, tiene muchísima diversidad, no solo por los chiles nativos, sino por la migración de muchos chiles que llegaron y que ahora se procesan. Por ejemplo, el famoso chile en nogada es una receta de los conventos y que se capea. El capeado vino con la conquista, pero esto fue el desarrollo de los picadillos, fue el desarrollo de los rellenos que vienen de las recetas europeas, y es por eso que ahora tenemos una gran cantidad de chiles que los preparamos de diferente manera, encurtidos, rellenos, en salsa, en rajas. Son muchas formas, ¿no? Ahora, esos son los chiles. ¿Cuál es la diferencia de salsa, mole y pipián?
Sí, claro. Pero antes de que entres a la diferencia, dime cuál es la parte, porque no es lo mismo que partas o que le des una mordida a un chile de la puntita a que vayas hacia el rabito.
Hacia el rabito,
¿no?
Sí.
¿Qué parte pica más? ¿En qué momento es donde dices
Se supone que, o sea, bueno, lo que yo investigué, se supone que es la parte de las venas. Las venas del chile tienen la sustancia. No tiene nada que ver con el centro o con la puntita.
Ahorita vamos a darles
lo que pasa
una
es que la puntita
tengo.
Es lo primero que pruebas. Entonces, cuando llega el picor. Pero
claro.
es lo mismo. A la hora de guisarlo, todas las venas, y por eso los chiles, a veces, por ejemplo, los poblanos, se desvenan por eso. Y al quitarle las venas al chile, uh-huh. es cuando le quitas el picor.
Ok, aquí tengo la grafiquita donde la concentración de la capsaicina. Ajá, cada uno de los chiles, cada chile, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del lugar en donde esté, es donde pica más. O sea, aquí tengo la gráfica de un chile serrano.
Okay.
Y, por ejemplo, en la pulpa tiene 18.37, son miligramos de concentración de capsaicina.
Capsaicina.
Ajá. Luego, las venas tiene 8, este en particular, porque me imagino que
depende de la especie,
picará menos o más en sus diferentes áreas. las semillas 0.45, la piel 0.12 y las venas 8.27. O sea que la pulpa es donde pica más de este verde serrano, con 18.37.
Así
¿no?
es, el serrano. Y ese es el que puedes comer así. Exactamente. El serrano lo comes así en nachos.
Pero, por ejemplo, cuando estás comiendo un chile, y a ver si les pasa, cuentavientes, un chile en nogada o un chile relleno, cuando vas llegando más a la partecita del rabito, es donde pica más.
Porque yo creo que tiene que ver con que están las semillas.
Porque ahí están las semillas.
Están las semillas y las semillas también pican, como ves, aunque sea un 0.45, que es lo que dice ahí la tablita, ajá, va aumentando. Y creo que sí, es cierto, tiene razón. En la pulpa, que es la parte donde más hay más concentración de venas, es donde más...
Donde más pica.
Donde más pica. ¿No? Pero por eso, por ejemplo, cuando haces la receta de los chiles rellenos, los desvenas.
Claro.
Y al quitar a las venas, haces que piquen menos, ¿no? Y depende de la cosecha. Si estuvo bien regado, si hubo mucho sol, se supone que pica más el chile.
Por pues la desvenada... Siempre. Creo que es una tortura, porque creo que hasta arden y duelen las manos después.
Claro, las uñas, sobre
las
todo.
Las uñas,
también.
Claro, por supuesto.
Pero por eso se dejan sudar en bolsa.
Ok, o sea, qué buen tip. A ver, ¿cómo?
Sí, o sea, tú pones el chile. Uh-huh. Aquí tenemos el
antes
chile.
Antes de desvenar.
Antes de desvenar, tiene la piel, ¿no? Entonces lo pones a asar y luego lo metes en una bolsa de plástico y lo cierras. Entonces el chile suda, entonces la primer capa de piel es la que le quitas.
Ok, ¿y cuánto tiempo lo dejo sudar?
No me sé bien la receta, pero yo creo como 10, 15 minutos. Bueno, según me acuerdo
no es nada,
que mi mamá hacía
eso. Yo empiezo
esto.
En la mañana, los aso, los meto en sus bolsitas. Exacto. Y por ahí de las 12, ya empiezo a desvenar.
Bueno, ahí nos van a corregir los cuentavientes. Yo no me sé muy bien la receta de los chiles rellenos.
Sí, claro,
pero,
obviamente.
Pero yo, o sea, es lo que yo he visto que se hace, que se saca, y se desvena, se pone en una bolsa, y así se sudan, y luego se le quitan las tiritas de la avena para hacer que pique mucho menos el chile. En estos que se pueden rellenar. Tú no vas a tener un guajillo y lo vas a poder rellenar con un serranito. Sí,
claro, por supuesto que no.
No te va a dar, ¿no? Pero lo que te está diciendo es, esta es la variedad de chiles. Ahora, ¿cómo los transformamos? Que eso es lo más rico, ¿no? Ya llegamos a la variedad de 64 chiles aproximadamente.
Exactamente.
Luego viene, ¿cómo se guisaron? Entonces, o sea, ¿cómo llegas a crear el mole? A mí es la historia que me parece que es como todo un poema de la gran cultura gastronómica que tiene México. Entonces tenemos los caldos,
ajá,
tenemos las salsas, que tú entiendes la diferencia abismal de un mole a una salsa. Pero un extranjero te dice, a ver, pero no entiendo cuál es la diferencia de un mole a una salsa si ambos pican. Digo, ambos me pican, sí, pero no tiene nada que ver.
Claro.
La salsa va en líquido, pero por ejemplo, el mole,
ajá,
es la combinación de varios chiles hechos pasta con una grasa, que antes era manteca.
Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Okay. Ahorita entramos de lleno a la diferencia entre las salsas, los caldos y los moles.
Y los pipianes.
Y los que es pepián o pipián.
Los dos.
Los dos se pueden.
Los dos
decir.
Lo he preguntado y
pepián
son las dos.
Pepián y pipián.
Pues son usos de hablar, pero las dos existen.
Perfecto. Regresando al corte con Enrique Cervantes del Bonito Tianguis. Y estamos pues haciendo casi un desmenuce de los chiles.
Un desmenuce, una conversación.
Y su aplicación en salsas, chiles, salsas, moles y caldos.
Pipianes. Y más que nada pipianes. En la vida diaria.
Exactamente. Regresando del corte, no se vaya. Radio, 12 de la mañana o de la tarde, ya rompió la tarde, ¿no?
Ya rompió la tarde, ya es hora de comer.
Estamos aquí probando los chiles, por eso no abríamos, porque me picó uno horrible. ¡Qué horror! Pero bueno.
Una aclaración, perdón, para el mole negro, el nombre del chile que te dije que es el que hace que sea el sabor único es el chilhuacle.
Chilhuacle.
Entonces vamos a explicarla. México, su gastronomía, no hay taquería, no hay puestito, no hay sopecito, o sea, llegas... Te sirven la comida y lo primero que es la salsa, ¿no? O sea, si tú vas a una taquería ahora en la Ciudad de México, te dan 7 salsas, 8 salsas.
7 salsas y te la ponen en orden de picor.
De picor o te la ponen en diferentes sabores, ¿no? Pero México, o sea, todo lo que viene del chile tiene que ver con salsas, con caldos, con moles y con pipianes. Y tiene que ver con la forma en la que se produce, por ejemplo. Una salsa, pues, es básico. Tienes el producto en crudo, o lo mueles, y lo condimentas o con jitomate, o con crema, o le pones otro tipo de chiles, o los tuestas y haces la salsa.
Ajá.
En caso del mole, es una pasta.
Okay.
Que se hace con chocolate, plátano macho, tortilla quemada, y se le ponen diferentes chiles que se muelen en el molino de piedra, y se hace una pasta con grasa animal, que era la manteca, y eso se sirve encima. El pipián...
O pepián, que pipián, está correctamente dicho.
Es parecido al mole, pero tiene mucho más semillas.
Okay.
Hay pepián rojo y pipián verde. Por ejemplo, el mole verde que a todos nos encanta lleva serrano, lleva chile serrano y lleva mucha pepita verde molida y lleva manteca de cerdo, ajá, ¿no? Pero el pepián verde, además de llevar eso, lleva almendra, cacahuate, ajonjolí, uh-huh, y también se hace la misma pasta, pero tiene que ver con la cantidad de ingredientes.
Okay.
Los moles que tú vas a probar ahorita, que son el mole negro de Oaxaca, uh-huh, no llevarían, sí llevan cacahuate, pero no llevarían almendra, por ejemplo, a menos que sea el mole poblano, que sí lleve, que sea almendrado.
Claro.
No, entonces, cada estado tiene su lógica de cómo los hizo por los ingredientes que había y todo por el trabajo de los conventos, ¿no? Exacto. Que era donde se hacían los moles. Por ejemplo, el chile en nogada, rápido, se empezaban a capear porque cuando hacían los muros, con el yeso se utilizaban las claras y les sobraban, uh-huh, las yemas. Uh-huh. Entonces, había muchas yemas en los conventos y los utilizaban para capearlos, ¿no? Y se capeaban con manteca.
Claro. Ahora, pero sí, bueno, supuestamente el chile en nogada no va capeado.
No, la receta original va capeada.
¿Sí? Ah, la original,
la receta,
¿sí?,
original va capeada.
Yo prefiero el que no va capeado.
Yo prefiero, y los que comí ayer no van capeados, pero, uh-huh, la receta original sí va capeada.
Sí.
Pero a mí me gustaría, ahorita que tenemos los moles estos negros, es hablar sobre cómo... Hablar de chile tiene que ver de hablar de la propia vida, ¿no? Uh-huh. En México, hasta los chiles se utiliza para ritual y hasta tiene propias ceremonias. En Oaxaca se acostumbra que cuando vas a un panteón y llegas del entierro y te sientes mal, te humean con chile, okay, para quitarte como...
La tristeza.
Okay. O sea, si tienes como una energía que no va, te humean con chile, ¿no? Uh-huh. También se utilizaba como parte de cambio o como parte del trueque. Y se metió tanto en la cultura que lo utilizamos en fiestas, en entierros, para bodas. Y Oaxaca, y también Guerrero, Michoacán, Morelos, toda la parte del sur, utilizan el mole para todo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Oaxaca tiene siete moles que son considerados patrimonio intangible de la humanidad, que es el mole negro, uh-huh, el mole rojo, el mole amarillo, el mole verde, el mole estofado, el mole coronadito y el mole chichilo. Uh-huh. Esos son los siete moles que son considerados patrimonio por su receta, uh-huh, por lo que implica hacerlos. Pero el mole negro, por ejemplo, se utiliza para fiestas o para entierros y se sirve con guajolote o con pollo.
Ajá.
El mole negro que está ahí.
Sí, sí, sí.
Que su ingrediente principal.
A ver, ya lo voy a probar.
Es el chilhuacle. Una cucharadita, ahí está la cucharita.
Un llegue.
Y ese chile que nada más en Oaxaca, que está en peligro de extinción, es lo que hace que este mole negro de Oaxaca sepa diferente al mole negro de Puebla.
Oh, bueno, está delicioso esta cosa.
Y además, este mole que nosotros vamos a vender es, no se hace con manteca, se hace con aceite.
Delicioso, delicioso.
Luego, el mole rojo, el principal ingrediente es el chilhuacle rojo, uh-huh, que es parecido al negro, y se utiliza para mayordomías. O sea, todos los moles tienen un significado de cuándo se utilizan y se sirve con puerco o con pollo.
O sea, dependiendo del mole, depende el evento también.
Depende del evento, exactamente. El mole negro se utiliza para entierros o para fiestas muy importantes. Uh-huh. Las mayordomías, que es cuando tú asumes como la responsabilidad del patrón del pueblo, uh-huh, del santo del pueblo, tú guisarías mole rojo.
Okay.
El mole amarillo que lleva... chile guajillo y chile puya, además de todos los demás chiles, uh-huh, es como un mole de diarios. En cualquier fonda en Oaxaca encontrarías mole amarillo y se sirve con carne de res.
Uh-huh.
Okay. El mole verde de Oaxaca es diferente al mole verde del Estado de México. El mole, uh-huh, verde de Oaxaca es verde porque lleva epazote, hoja santa y lleva chile serrano.
Okay.
También es de diario, pero el mole verde que nosotros conocemos es el que tiene como pepita. Uh-huh. Al final el color es verde, pero depende de la receta. Y ese se sirve con espinazo de puerco.
Okay.
¿No?
Molesto. Entonces, ¿te le puedes poner pollo, puerco o carne de res?
O carne de res, ¿no? Pero en Oaxaca cotidianamente se sirven, como te estoy diciendo, con espinazo de puerco, ¿no? Uh-huh. El verde. Luego, el mole estofado, que es un mole, pero que lleva aceitunas y lleva, uh-huh, variedad de chiles, es como para fiestas de domingo.
Okay.
O sea, para una fiesta normal domingo que vas a invitar, haría una persona mole estofado.
Uh-huh.
El mole coronadito es el que lleva el chile chilcostle,
uh-huh,
que es otra variedad de chiles de Oaxaca, que también está en extinción, y se utiliza con costilla de puerco y con papas. Y el mole chichilo, que se utiliza chilhuastles, variedad de chilhuastles, que se utiliza para fiestas más importantes y casi nadie lo guisa.
Uh-huh.
Porque estos moles se han perdido las recetas ante los moles más comerciales, como es el mole negro. En lugar de ponerle piloncillo, se les ha puesto azúcar. Uh-huh. Pero nosotros lo que buscamos justamente con este festival que vamos a hacer del chile es que la gente conozca las recetas auténticas directamente de las mayoras o cocineras que los elaboran y que traen la receta de toda la vida de la mamá o de la prima o de la hermana o de la abuela.
Okay.
Entonces, esa es la diferencia. Entonces, tenemos pipián rojo. El pipián rojo, por ejemplo, es con chiles y lleva almendra y lleva cacahuate. Tenemos el pipián verde que lleva pepita de calabaza. Y tenemos la diversidad de moles. Por ejemplo, hay un mole, Rebe, que es el mole de luto que se hace en Guerrero, que es con puro piñón y es cuando alguien se entierra, por ejemplo.
Okay.
O el mole, ahí están los moles con insectos, que es el mole con chicatanas, o el mole con cocopaches, que se hace con insectos. O también tenemos el mole rompetusas, que así se dice así, porque es una manera...
Porque se ha de soltar el estómago de una manera impresionante.
Aunque el verdadero buen mole no debe de causar que repitas.
Okay.
El verdadero buen mole condimentado no debe causarte gran problema en la digestión, porque no te debería hacer...
Sí, claro.
Por ejemplo, en Chiapas, ¿tú qué eres de Chiapas? ¿Qué moles?
¿Qué mole?
¿Qué mole recuerdas?
Pues, como rojo, ¿eh?
El mole,
o sea,
rojo.
Hay unos tamales que se hacen con que son de mole, pero llevan desde huevo duro,
aceitunas,
almendras, lleva ciruela pasa. O sea, es como muy dulce.
Es muy dulce.
¿No? Y con el... Y está el tamal, es relleno de carne de puerco.
De carne de puerco, ¿no? Exactamente. ¿Y le ponen cucharada de mole también?
Sí, exactamente.
Okay.
Entonces va con mole. Y es que es el mole rojo.
El mole rojo, seguramente.
Sí,
ahora,
sí,
para
sí.
que tú llegues al mole, tienes que ir a un molino de piedra. Entonces metes todos los ingredientes. Bueno, vas moliendo ingrediente por ingrediente. Y se muele, entonces, dejátelo en pedacitos. Y eso se hace una pasta que se empieza a revolver y que a veces se le agrega agua para hacerla caldosa.
Claro.
Y eso, o sea, ese es lo que la UNESCO consideró patrimonio intangible de la humanidad. O sea, los procesos, la manera en la que se va pasando la receta y el hecho de que de un mismo fruto, porque yo ayer estaba analizando qué país tiene esta gran cualidad que nosotros tenemos de transformar un fruto en tantas formas.
No
existe. O sea, porque yo pensaba, bueno, no, en Vietnam el arroz no, pero igual nosotros acá los frijoles. Pero estamos hablando de un fruto.
Sí, claro.
O sea, es como si de la manzana hicieran muchas cosas. Aquí estamos hablando del chile. El chile, dice, lo tienes en mole, lo tienes en pan, lo tienes en caldos, ¿no? Los pozoles llevan chile.
Claro.
Todos, el verde y el rojo llevan chiles, ¿no? Por ejemplo, la birria es con chile, ¿no? Las sopas que nosotros tenemos es con chile. Ya hay moles que son caldosos y hay moles que son en pasta.
O sea, el mole de olla, el mole de olla es un caldo.
Es un caldo, pero que lleva chile.
Lleva chile, claro.
¿No? Entonces nosotros lo tomamos o en agua o en helado. No tenemos el helado de chile piquín, al helado de limón le ponemos chile. O sea, la vida diaria del mexicano está influenciada...
No,
realmente
es impresionante.
O sea, si lo analizas, es muy impresionante que todo el tiempo, en la mañana, molletes con pico de gallo, chile.
Claro.
¿No?
Sí, sí,
quesadillas
sí.
con salsa, chile.
Tiene que haber la salsita. ¿No tiene una salsita, porfa?
Y yo lo que te digo, te sientas, te pones tus tacos y empiezas a buscar, luego, ¿dónde está una? El limón, que también es algo como muy raro,
claro.
que no entienden por qué le ponemos limón. Y luego, la salsa.
Sal, limón y chile, ¿cómo no?
Exactamente. Buscas la salsa. ¿No? Y eso es lo que va haciendo condimentando que lleguemos a esta gran variedad y esta riqueza. Y lo que vamos a presentar en este festival es justamente eso. Los chiles, tenemos un problema con las amenazas que hay en México, es la importación de chiles de China. O sea, se llevaron el chile de árbol,
sí.
que es 10 o 15 pesos más barato el kilo. En la Marcela lo encuentras así, pero que no tiene sabor. Sirve para dar color al caldo, pero
claro.
no tiene sabor. No, entonces mucha gente que no tiene una conciencia de la riqueza cultural de los chiles, está yéndose por los chiles más baratos, pero son chiles que no tienen sabor. Y los chiles que están en peligro de extinción están haciendo como programas para protegerlos a través de que la gente los cocine y los guise y los tenga.
Claro.
Y eso es lo que nosotros proponemos. No tenemos que salir a marchar para defender al chile. Lo único que tenemos que hacer es, cuando vayamos a un lugar, exijamos buenos chiles, exijamos buenos guisos, y si nos van a vender un mole, un buen mole no va a ser barato.
Sí, no.
En Oaxaca hemos pagado muy poco por los moles, y por eso mucha industria del mole ha tenido que irse por los chiles más baratos para mantener los precios. Pero, no, o sea, tú piensa, un curry es carísimo.
No, claro.
Un restaurante hindú, hace una semana, y el platillo, un curry con pollo, costaba 160 pesos y era un platitito.
Sí, está caro, claro.
Está muy caro. El mole, no es que queremos que se vuelva caro, pero valorar el hecho de tú moler en un molino de piedra, seleccionar los chiles, porque muchos de los chiles que llevan los moles de Oaxaca o los moles del centro del país no son chiles que se produzcan industrialmente, son productos que son de chiles de traspatio.
No, tienes que ir a buscarlos.
A buscar
lugar de origen.
Chiles de traspatio que tú los siembras en tu casa, que tú los secas, que tú los... Entonces, para llegar a un mole es un proceso de 3 meses. Desde que los siembras los chiles, desde que los secas, desde que los desvenas, desde que los seleccionas, desde que te sabes la receta y la mantienes, desde todos los ingredientes, para que tú llegues y te comas un mole. O sea, cuando comemos nosotros mole, no el mole en vaca, estamos comiendo un platillo de alta especialidad, gourmet completamente, y lleno de sabores y lleno de tradición, que vale la pena pagar por eso más. Y luego pagamos mucho más por una hamburguesa que se hizo ahí X, cuando, por un mole, ¿me explico?
Ahí está pidiendo uno, me da un sobrecito de chiles de raja.
De raja, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer en este festival que tenemos la próxima semana, que invitamos a los cuentavientes a que vayan, a que prueben, a que conozcan, ya que conozcamos a través del sabor la historia de los agricultores y campesinos que llegaron a esto que tenemos ahora, que es la gran cantidad de chiles que hay.
Perfecto, es 4, 5 y 6 de agosto.
4 y 5 y 6 de agosto, festival. Nuestro amor por el chile en todas las formas, en todos los tamaños, en todos los colores. Amamos el chile como venga. Va a haber una tlayuda de chile relleno, si tú lo has visto.
Ay, qué delicia. Ay, se me antojó un taco de chile relleno.
Bueno, va a haber chiles rellenos de oaxaqueños con picadillo. Va a haber una tlayuda, se le pone un chile relleno encima, entonces vas partiendo la tlayuda y te vas comiendo el chile. Va a haber buñuelos con chile, va a haber helados con chile, va a haber bebidas con chile, aguas con chile. Y también tenemos nuestro pasillo de aloe vera.
Ah, claro.
Para que si comen muy... O lo hago orgánico. Para que si comen muy mal, o que está perfecto que se atasquen el fin de semana, pero entre semana, hijos...
Claro.
Échenle ganas, su aloe vera, su tecito, su jengibre, ¿no?
Muy bien.
Pero eso lo tenemos como esta parte y tenemos muchas especialidades. Viene la presentación del libro de Descubriendo el Cielo con los Chiles. Vienen especialistas de Oaxaca y de Veracruz a hablar sobre los chiles.
O sea, es un gran evento.
Es un gran evento. O sea, es un gran evento chiquito.
Sí, claro, pero bueno, pero vamos a tener muchísimas experiencias.
Muchas más experiencias. Entonces, vayan en familia, la entrada es completamente libre. Ayúdenos, todos los platos se van a lavar.
Muy bien.
O son biodegradables para evitarlo la basura, separamos toda la basura.
Perfecto.
Y el evento es 4 y 5 y 6 de agosto, de 12 a 7 de la noche, en el Huerto Roma Verde, que está ubicado en Jalapa 234, entre Campeche y Coahuila. Pero si quieren entrar, denos like en El Bonito Tianguis, en Facebook. Entren, ahí van a ver los próximos eventos, dice Nuestro Amor por el Chile, le dan en asistir ahí. Y toda la información también está en elbonitotianguis.com o en Twitter, Bonito Tianguis. Denos like ahí, les va a llegar toda la información del evento y van a poder ver todo lo que van a poder gustar en queso, con helados, en caramelo, en shampoo, en todo lo que se utiliza el chile, y además van a poder ir a comer y van a comerlo directamente de quien lo sabe hacer y de quien lo produce.
O sea, vamos a poder echarnos un molito.
Sí,
por
claro,
ejemplo.
O sea, va a haber una cata de los 7 moles de Oaxaca.
¡Ay, qué delicia!
Una cata de los 7 moles de Oaxaca, cata de los moles con insectos, va a haber conferencias, y si no quieres ir a la cata, puedes ir a pedir el mole verde que viene de Chimalhuacán, que lo hace Elia, con la receta de su mamá, de su abuela, que es de Tláhuac.
¡Qué delicia!
O sea, cuando antes, con madera, tostaban la pepita para después molerla en metate y luego ponerle la manteca. Esa receta del mole verde, que ella también participó, justo lo que hizo con México con las manos.
Sí, 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 claro.
Elia participa ahí
claro,
con esa
ahí,
receta.
Claro,
ahí estuvo la del aceite de oliva. Entonces participa con esa. Viene la Guaje, que es la empresa que te mandó los moles y los regalos también.
Ay,
que ellos
gracias,
traen las tlayudas y la cata de los 7 moles y los moles de insectos. Tenemos otro proyecto oaxaqueño que traen las enchocolatadas, por ejemplo, que es con el mole que tiene la receta de la familia. Tenemos gente que hace helado de piña con habanero, te digo, los buñuelos. Y tenemos también la parte académica, ¿no? Entonces, entren a bonitotianguis.com o a Facebook, denos like, ahí van a ver todo el programa académico. Las conferencias son gratuitas. Lo que queremos es hablar de Chile implica hablar del campesino, del agricultor, y eso es súper importante en estos momentos que necesitamos como trabajar
historia,
a favor.
Lo nuestro, lo mexicano.
Trabajar a favor, no es necesario tanto hacer muchas cosas más que comer y pagar un buen precio y pagárselo a quien lo produce.
Estoy de acuerdo. 4, 5 y 6 de agosto es de este fin de semana al otro.
Al otro, exactamente.
Se inaugura, es viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo.
De 12 del día a 7 de la tarde en el Huerto Roma Verde, está en Jalapa 234, entre Campeche o Coahuila, es en la Roma Sur.
En la Roma Sur.
Que ahí va a estar el Bonito Tianguis.
El Bonito Tianguis es quien organiza este evento. Entonces van a poder hacer su mandado mientras compran.
¡Oye, qué delicia!
O sea, puedes
comprar
tus hortalizas, tus verduras, tu aloe vera, tu crema, tu queso.
Vas a tener ahí tu puesto, pues.
O sea, el que
todos son el Tianguis, puestos, claro.
El Bonito Tianguis, ahí está. Y Metro Centro Médico, Metrobús Campeche o Doctor Márquez, la forma más rápida, lleguen en transporte público o en Uber.
Claro.
Se atascan, no hay para estacionarse, es muchísimo mejor. ¿Y qué hacemos por los cuentavientes? Los primeros 20 que lleguen, ¿qué les damos?
Pues no sé, organízate un paquetito algo.
Yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a medir qué tan gastronómicos son los cuentavientes. Vamos a regalar 20 salsas.
Órale, perfecto.
Okay, entonces, los primeros que digan, yo vengo del programa con Rebe y con Marta, les vamos a regalar 20 salsas.
Está increíble.
Entonces los vamos a juntar, a los que tengamos del día, les mandamos una foto para que la cuentavientada se deje venir.
Órale, perfecto.
Más que nada, la degustación, al paseo, vamos a hacer la fiesta.
Y se van a llevar su salsa, ¿cómo no?
Su salsa, exactamente. Está y padrísimo. Más que nada, un abrazo y un cariño.
No, totalmente. No, y aparte de vivir la experiencia, que va a estar padrísimo, yo me voy a dar una vuelta, fíjate.
La cata, te invito a la cata.
Sí, los me voy moles. A dar una vuelta porque yo amo el mole en todos sus... El mole y el pepián o el pipián.
Mira, imagínate, sabadito ya, uh-huh. a gusto... Tus siete moles, uh-huh. un posh.
No, como no, un posh.
Un mezcalito. Uh-huh. Luego te traemos unos buñuelos con chile.
Maravilloso.
Te la pasas a gusto.
Me compro mis hortalizas, me llevo mis frutitas y mis verduras y me pasé un fin de semana increíble.
Y ya llegas a tu casa y en la mañana ya también te llevaste tu aloe vera.
Claro.
Para por si
para arrancar sistema, la semana sana, sana natural.
Para ya tenerlo y al otro día tu té y ya. Es que Dios existe y lo hizo mole.
No, sí, cómo no, qué delicia. Cállate. Está deliciosos estos moles, ya los probé. Muy bien. Ok, entonces ya sabemos cuándo es el festival de nuestro mole por el chile. Nuestro amor por el chile. Yo nuestro mole también. Nuestro amole, que es amor, por el chile. Y Bonito Tianguis, ya pusimos también las redes en Twitter, gracias. Todas tus redes, arroba Bonito Tianguis, el bonitotianguis.com y en Facebook están como el Bonito Tianguis. Y ustedes también hacen servicio a domicilio, ¿no?
No.
¿O ya no?
No, no, ya no.
¿O nunca hacían?
No, nunca hicimos. O sea, la gente va y compra ahí, porque justo lo que buscamos es disminuir el impacto.
Ah, ok, claro.
Entonces, tú vas y compras.
Entonces, ahí.
Y recuerden, cuentavientes, los primeros 20 que lleguen desde el viernes, tenemos 20 salsas para ustedes súper chidas. Si se acaban todas el viernes, pues ya.
Pues sí, ni modo.
Ya ni modo.
Ni modo. Pero guarda, pues di, ¿saben qué? Pues es que el viernes sí está más complicado porque la gente trabaja.
Bueno, sí es cierto.
No, sí.
Vamos a tener, mira, vamos a hacer una cosa.
10 y 10, hombre. O 5, 5 y 5.
5, no, vamos a tener 10 sábado y domingo.
Ajá.
Y tenemos 5 el viernes.
Órale, perfecto. Perfecto, ándale, ahí está.
5 el viernes, 10 para el sábado
y 10 para el domingo.
Y a todos yo les doy un abrazo y un beso.
Vientos. Muchísimas gracias, Enrique.
Porque eso no tiene valor.
Muy bien, Enrique. Te agradezco que nos hayas compartido un poco de esta información, de tu evento y sobre todo nos diste la oportunidad a mí de picar cada uno de estos chilitos. A mí este me encanta. El chipotle.
A ver, el chipotle es importante. Aquí tienes los dos.
Sí.
El chipotle, el seco y
el ahumado
que se hace
delicioso.
Con encino. Ajá. Entonces yo le preguntaba ayer al especialista, ¿por qué? ¿Cómo llegamos al chipotle, no? Ajá. O sea, ¿cómo es que alguien lo pensó ahumar? Y se tiene que ver con un proceso, imagínate antes que no había refrigerador.
Claro, claro.
No había nada, sacabas el producto verde, ajá. ¿no? Se empezaba a secar y para que no se pudiera o que tuviera, lo ahumabas.
Sí, claro.
Para poderlo mantener un rato.
Un rato en tu no alacena o en tu...
En tu convento. Entonces en tu convento. Así fue como se fue desarrollando y este chico viene a presentar su libro porque hay una infografía de los chiles de México y ya la Conavio la renovó junto con especialistas mexicanos con todos los nuevos chiles que se han introducido, o sea, como cómo vamos, y va a hablar de la situación de lo que podemos hacer sin necesidad de ni que el gobierno venga a hacer cosas. No, tú como mexicano, ¿cómo puedes cambiar la realidad de las personas que dependen del chile para transformarlo? Y eso va a dar una conferencia. Entonces, todo esto es bien ahí y va a hacer la presentación de su libro porque lo presenta en noviembre.
Órale. Ya estamos. Perfecto. Qué maravilla. Y vamos a estar pendientes del libro. Órale. ¿No? Maravilloso. Nosotros hacemos una pausa. Muchas gracias, Enrique. Ahí gracias, estaremos el 4 o el 5 o el 6 de agosto, uno de los tres días.
O los para tres ver, días.
En el evento del Festival Nuestro Amor por el Chile. Hacemos una pausa. Ya está Jesús Guzmán aquí. Cumple 5 años en el Fat Crow. A ver qué alegrías nos trae después del corte.
Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA, apúrense, cupo limitado. Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Estamos de regreso en W Radio. Ya está Jesús Guzmán. Es que estábamos platicando. Yo oía la musiquita y me dice, que ya estamos al aire. O sea, como si abres el micrófono.
¿No es tu música de fondo ya como para estar hablando al aire?
Es música para presentar a un gran stand-upero.
Muchas gracias.
¿Qué tal, no? Para presentar a un gran comediante.
Un gran comediante.
¿No te choca eso?
Sí.
Porque no eres comediante, Jesús Guzmán.
Sí, ¿no?
Eres comediante.
Pues haces comedia, te dedicas un poco.
¿Qué prefieres, comediante o cómico?
No, comediante.
Sí, claro, por supuesto.
Ya convivo y ya puedo sobrevivir sobrevivir un poco con el término, pero al principio el término comediante me costaba un poco.
Ajá.
Pero como ya pasó, y ya la gente también ya está más acostumbrada en México al stand-up comedy.
Sí, claro.
Ya suena un poco distinto.
Oye, el otro día, de hecho lo publiqué en las redes, no sé si viste... ¿Ya viste a este señorcito, este chavo muchachón? A este... se llama... Ay, ¿cómo se llama este standupero? Está en Netflix.
Ajá.
Es indio. O sea, es hindú. Es de la India. Es indio.
¿Russell Peters?
You know, y es musulmán. Todo su stand-up, Aziz, esa partiz, se llama... Aziz, ay, se los dije.
Aziz Ansari. Ansari.
No. O Mujad, o Ashnad, o Asnad.
Ah, ya sé quién es, sí.
Busca cómo se llama. Sí. Está en Netflix. No es Aziz Ansari. No.
Tarab, Tajat, Taraj. Sí, pero sí sé quién es.
Es una joya. Sí. Porque hace todo su stand-up. Es, pues, evidentemente es inmigrante. Y hace todo su stand-up en relación a eso, que vivió únicamente con su padre. Uh-huh. En un pueblito que se llama... En un pueblito en California. Se viene con él y...
Pues, se llama madre. Los Ángeles, ¿no?
No, un pueblito. Sí. Es
un lugar chiquito.
Un pueblo ahí en California, no en Los Ángeles.
Sausalito, Monterrey.
No, tiene un nombre de hombre, como Davis. Un pueblito
San
ahí.
¿San Diego?
No. Okay. Y la idea
¿San Francisco?
No, tampoco.
Okay.
San Francisco, California, ni San Diego, California, ni Austin. No, en absoluto. Ahorita te digo. Davis, creo que se llama. Es Davis, California. Por supuesto que sí. A ver, busca Davis, California. El chiste es que toda, y se los recomiendo muchísimo, ahorita les voy a dar el nombre, toda la rutina es... De cómo él, cuando tiene 12 años, ya sabes, los secretos de la familia, ¿no? Que a los 12, 10 años se da cuenta que tiene una hermana, güey. Una hermanita, claro, sí, claro. Porque vivían separados. Sí, la mamá, Davis, California.
Davis, ¿no? California.
Pero bueno, okay. Es una joya. Pero no venimos a hablar de él, sino de ti, Jesús Guzmán.
Hombre,
que ya cumples tus 5 muy, 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 muy bien merecidotes años.
Muy traqueteados,
muy
cansados.
Traqueteados, cansados.
Trabajados.
Pero ¿qué, sí. ¿qué tanta experiencia te ha dado estar ya 5 años? Es el fat crowd, ¿no?
Sí, exactamente.
Qué maravilla, mira.
Ninguna, mira, ¿no? La verdad es que... No, sí, por supuesto. Ha sido algo muy afortunado.
Ajá.
Que me han preguntado a qué se lo atribuyo, pues no sé. Uh-huh. Porque ha sido algo que yo creo que ha conspirado... Entre el destino, la suerte y un poco, pues, algo de bueno debe de haber. Uh-huh. En esto que estoy haciendo. Pero cumplo 5 años de estar todos los sábados ininterrumpidamente. Y es la temporada más larga de stand-up que se ha hecho en México.
Ajá.
En un mismo lugar, estar cada sábado. Y pues la gente viene lo chistoso es que además es gente que llega por recomendación.
Uh-huh.
Porque cuando yo pregunto al final del show quién me sigue en mis redes, levantan la mano siempre del lugar lleno como 2 o 3 personas.
Uh-huh.
Entonces es gente que ya le dijeron, oye, ve, porque habla de esto y habla del otro y ve a verlo. Y,
okay, es y, de es, sí, claro,
es
de
una
boca
máquina
en boca.
Que solita, sí, es una tuerca que solita está girando. Uh-huh. Y está funcionando, ¿no? Y hay gente que ha repetido y que va y regresa. Uh-huh. Y entonces de repente quiero cambiar el tema y meterme a otras cosas y me gritan desde el público, tal cosa.
Uh-huh.
¿No? Las cosas que me cargan.
Sí,
Y así, entonces ya tengo que regresar. Pero muy padre.
O sea, ya tienes, como quien dice, tu público cautivo.
Yo creo que sí, un poco. Y lo bonito de Polanco es que es una zona en donde es un choque de colonias, porque uh-huh. Es una colonia céntrica y de paso de alguna manera. Entonces viene gente de Polanco, pero de satélite también.
Claro.
O de Obligación, de la Condesa, de la Roma, de, ¿no?
Y ahí se junta la chamaquiza.
Ahí se junta la chamaqueada y la chamaquiza ahí. Y es un ambiente muy a gusto, mano.
Oye.
Se pone de ambiente. Nunca he entendido el de ambiente.
Se pone
¿qué
de
es
ambiente?
De ambiente, ¿no?
No sé. Se pone de ambiente. ¿De ambiente qué?
¿De ambiente cuál?
Uh-huh,
sí,
¿cuál?
¿De ambiente cómo? Uh-huh. Sí.
O muchas veces no vayas a ese lugar porque es de ambiente. Y yo,
sí, también. De, sí, de
es
ambiente.
De ambiente porque es gay.
Sí.
Sí, güey.
Sí.
Así es.
Ah, es de ambiente.
Es de ambiente, es un lugar gay.
Ahora el ambiente pertenece a lo gay.
Ajá.
Ok.
Pero aparte era así okay. De, no vayas a... Y yo, ¿por? Porque es de ambiente. ¿Y eso qué? Que van gays.
Es
y peor,
ambiente.
¿Y eso qué?
Sí,
¿no?
Claro.
¿También?
Más, sí.
Ajá. Ambiente.
Bueno, es que ya ves que seguimos en 1948 aquí en México.
Ese chavo, pues... pero date, acuérdate, ¿te acuerdas de...? Ese chavo es del otro lado. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Del otro lado? ¿De Texas?
¿Viene de Texas?
¿De Texas o de California?
No, es gay.
Del otro lado.
Todas esas muy viejas que yo amo, hay unas que yo no he entendido. Que yo hasta la fecha no he entendido, como el de se le hace agua a la canoa.
Exacto.
¿No?
¿Por?
¿Cuál canoa? ¿Qué agua? ¿Qué?
O sea, le gotea ahí atrás por el antojo. O sea, no sé a qué se refieren, pero, ¿no?
Habías de hacer así como una rutinilla.
De esas palabras de antaño.
Esas frases,
frases,
¿no?
Porque ¿no? hay unas que son justificables y las puedes relacionar a cosas, pero hay unas que no. Uh-huh. ¿No?
Esta, por ejemplo, que dices, la del se le hace agua a la canoa, se me hizo agua a la canoa, ¿qué es eso?
Pero hay como, hay unas que sí entiendes luego. Por ejemplo, cuando dicen no niega la cruz de su parroquia, dices, ok. Es como de no niega al grupo al que pertenece.
Exactamente.
Pero cuando dicen, me da mala espina. Ajá. ¿Qué es una mala, cuál es, hay buena espina? O sea, ¿qué es mala espina?
Claro,
¿cuál es
la mala espina?
Sí.
Oye,
me da espina, debería ser nada más, me da espina.
Sí,
ya por ser espina, ya es. Qué bonito.
Ya salgo punzocortante, ya es algo que no es como muy cálido.
Viernes de filosofía. Rebeca Mangas y Jesús Guzmán.
Yes. Oye, pero qué emoción, hijo. ¿De verdad no estás emocionado?
Sí, estoy muy emocionado, estoy muy contento.
Porque eso quiere decir que mantuviste fidelidad y tienes la fidelidad de la gente que te está yendo a ver, porque yo jamás creí, porque yo conozco a Guzmán, sé cuánto te conozco, hijo.
¿20
años?
Unos 20 años.
¿Más o menos?
Sí, yo creo.
O sea, desde productor, o sea, yo te descubrí de
estaba
pronto.
Estaba yo ahí barriendo el Auditorio Nacional, ¿te acuerdas? Y llegaste a pedirme lumbre para
jamás
un cigarro.
Jamás me imaginé que, o sea, estabas preparando tu programa,
sí.
Hiciste tu programa, sí. Y de pronto teatro y luego empezaste a hacer el stand-up, ajá. Que jamás me imaginé.
No, ni yo.
Sí. Que lo hiciera.
Sí.
¿Fue fácil?
No.
Porque mira, uno dice, puta, lo está platicando tan a gusto y tan acá, que dices, no,
se ve
fácil, ¿eh?
Hay mucha gente que hace que se vea muy fácil.
Uh-huh.
Yo siempre lo he dicho, es algo que de alguna manera yo medio lo traía, te voy a decir por qué. Cuando yo me enojaba en mi casa y empezaba a reclamar y hablar uh-huh. al aire así, mi mamá y mis hermanas se reían, porque yo usaba cierta ironía y uh-huh. hacía, él exageraba las cosas de tal manera que pues decían que era chistoso. Y es uh-huh. un poco lo que haces, el stand-up es tu realidad neurotizada.
Claro.
Tu visión de la realidad neurotizada, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando tuve el contacto con el stand-up por primera vez, que fue ver a Eddie Murphy en los 80, y vi cómo lo hacía y cómo tocaba ciertos temas y cómo se lo llevaba la exageración y las comparaciones que hacía y analogías. Dije, yo creo que puedo hacer eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero me tardé mucho tiempo en atreverme a hacerlo. Ya fue ya a los 40 y tantos uh-huh. años de edad que me atreví a hacer 5 minutos en el Café 22, que ya no existe.
Ajá. Uy,
y me acuerdo que me estaban presentando, era mi rutina, que por primera vez me iba a parar frente a un público y me acuerdo perfecto, estaba yo recargado contra la pared
uh-huh.
porque las piernas no me detenían del nervio y del miedo
uh-huh.
y me estaba yo diciendo a mí mismo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no sales y corres por esa puerta? Tienes la oportunidad todavía. O sea, ¿por qué te pones en esta situación y te avientas, no? Y estaban diciendo mi nombre y me temblaban las piernas.
Ajá.
Y ya
con ustedes, Jesús.
Sí, ese es lo peor.
¡Ay, qué horror!
Y llegas y un público poquito, ¿no? Era chiquito el lugar.
Como el perro que habla, ¿te sabes ese chiste?
No.
Que va a aparecer, y van a presentar ese día al perro que hablaba. Un eventazazazo. O sea, se agotaron los boletos porque empezaron a hacer la promoción 4 meses antes. O sea, al segundo día agotado porque iban a ver al perro que hablaba. Y el día de la presentación, el conductor o el director del evento lo va a presentar y se abre el telón y dice, ahora con ustedes, la maravilla, la expectativa, está ya aquí por fin con nosotros, el perro que habla. Y atrás en bamalinas el perrito así de, ¿qué digo?
Temblando.
No, pero,
sí.
¿Qué digo?
¿No?
O sea, como el perro
que
habla.
Digas.
Sí,
sí, pero aquí era distinto, porque era, digo, la condesa, público
no, claro.
Pues, ¿no? De la condesa, y sales, y en cuanto viene la primera risa, la segunda risa, el primer aplauso sobre lo que estás diciendo, nada más
sí, ya vas agarrando onda.
Es una transformación y es un veneno muy fuerte que te invade y que dices, quiero más de esto, ¿no? Y quiero esto, y quiero esto. Y afortunadamente el stand-up hoy ha crecido mucho aquí. Hace todavía 3 años,
uh-huh.
decías stand-up en muchos lugares de la República y nadie sabía de qué estabas hablando. Y creo que ya todo México sabe y entendió, gracias a Netflix y a muchos exponentes que han uh-huh. explotado por ahí, ¿no? Pero pues bueno.
No, y aparte, no, claro, aparte, te digo, estas plataformas que han dado chance a que la gente se acerque más y sepa lo que es el stand-up, como Netflix que tiene. Y estos canales, el canal de
Comedy Central,
claro. Que también hay programas.
Claro.
Adal Ramones hizo, ¿todavía
están parados.
Sigue?
¿Están no, ya parados? No, están parados. Que ahí, sí, también.
Que ahí presentó también a muchísimos chavos stand-uperos y hay muchísimo talento. Unos más talentosos que otros.
Claro,
¿no?
Pero eso en todos lados. En Estados Unidos también,
sí, como
que es,
en
donde
claro,
es
también,
al que le atribuyen como ser el papá del stand-up, aunque él, digo, se ha hecho en Inglaterra.
Ser papá Seinfeld, o sea, está cañón.
Está cañón. Uh-huh. Pero en España y en Argentina, y hay otros países donde también lo hacen y muy bien.
Uh-huh.
Pero en Estados Unidos es un hervidero. Y pues para eso, para que sea tan grande, tiene que haber de todo.
Claro.
Tiene que haber para todos los gustos y tiene que haber unos mejores que otros y pues sí, aquí también ya está pasando eso.
Oye, ahora la pregunta de los...
Ahorita que venía para acá creí que estaban, en lo que me acercaba a la cabina, ajá, pensé que estaban haciendo stand-up porque oí la palabra Chile no sé cuántas veces.
No, güey.
Que
wey,
ni siquiera oyendo la rutina de una de mis compañeras stand-uperas, oyéndola 7 veces todo su show completo, había oído la palabra Chile tantas veces, ajá, junta como ahorita.
O sea, dijiste, o sea, ¿qué onda? No,
que dijeron 759 veces Chile.
Sí, claro, por sí, supuesto, y no en el sentido... Que sí, tú no, lo puedes poner arriba de un escenario y ese doble sentido muy típico del mexicano. No, aquí claro, estábamos hablando del
Chile,
fruto.
Claro.
Oye, ¿y es bien bien pagado, neta? O
hay de todo. O sea, el problema del stand-up, que creo que empezó como en muchos lados, es que estaba medio malbaratado. Uh-huh. Estaba mal... Sí, pues la gente se empezó a malbaratar un poco y empezó a malbaratar su talento. Y buenos exponentes. Uh-huh. Y por competir y por quedarse con ciertos shows, pues cobraban nada, ¿no? Entonces empezó a estar medio mal pagadón. O hacían estos shows colectivos en donde se subían 7 standuperos y era 7 pesos, 100 pesos de cover más pizza, sí, y cerveza.
Y luego te tenías que definir.
¿Qué se reparten, sí, ustedes? O sea,
claro.
Pero ya hoy en día está... Ya un poquito
ya más cotizado, claro.
Claro, sobre todo si haces shows corporativos y shows...
Y más si ya haces cartel.
Ahí es donde realmente le ganas, uh-huh, más que haciendo shows en bares, ¿no?
Okay.
Digo, a menos que seas Franco Escamilla, que va a hacer 4 auditorios nacionales, creo que ahí sí le sigue ganando, ¿no? Un poco, pero...
Franco Escamilla. Ah, claro.
Es un exponente
claro,
fuerte que ha llenado teatros muy grandes.
Sí.
Y ahorita creo que es el standupero mejor pagado en México, uh-huh, y lo tiene muy merecido.
¿En Netflix tiene Franco algo? No. No,
en
¿verdad?
Netflix
no,
creo todavía no.
En Netflix está O'Farrill.
Está Ricardo O'Farrill, está Manuna,
ajá,
está Carlos Vallarta.
Y está, ya tengo el nombre, es Hassan Minaj.
Ah, Hassan Minaj es, ajá, el que decías de sí.
No, ya lo viste. ¡Velo! ¿No lo has visto? ¡Velo! Está no, en... Hijo, es que... No, de verdad, lo tienes que ver hoy en la noche y me tienes que escribir terminando de verlo. Para que veas.
Qué lástima. Te voy a decir que, como uh-huh, yo siempre vengo a criticar el inglés de Marta, es uh-huh, lástima por ese lado que no esté, porque le traía una muy buena que me acaba de pasar. Y ahorita me estás hablando de este... Yo pensé que era Russell Peters, que es un hindú.
No.
Que se burla de todas las etnias.
Exactamente.
Y mi prima hermana se casó con un hindú. Uh-huh. Y se fue, lleva viviendo 30 años en la India, en Mumbai, uh-huh, y tiene hijos que hablan español, inglés, hindú, todo, ¿no? Y vinieron a México. Y entonces hubo una comida en mi casa, y mis hermanas, que acabo de descubrir que su inglés es bastante malo,
ajá,
estaban platicando en inglés con este cuate hindú, que no habla muy bien español, entiende, pero uh-huh, pero entonces tratábamos de hablar en inglés todo. Pero mis hermanas, bueno, o sea, de López Dóriga, ¿no? Así, sí, sí, ya sabes, de
Huay hindú.
De make me case, uh-huh, hazme caso, uh-huh, no, make me case. O sea, así, no, de veras, o sea, hubo una parte, uh-huh, donde mi hermana le dijo, está hablando de a qué lugares ir, a qué playas, y le dice a mi hermana, Vallarta is very sure. O sea, le quiero decir, es muy seguro.
Sí, claro. O sea, seguro. Very sure. Sí, claro, de seguridad.
Estaban hablando y hubo un momento en donde, uh-huh, mis hermanas, quiso decir, enfócate, o sea, concéntrate. Dice, no, focus.
No, bueno.
Y entra mi otra hermana, corrige, uh-huh, y le dice, no, it's focus. Y voltea el lindo y dice, what kind of family are you? Claro. O sea, ¿qué clase de familia son? O sea,
mi rey.
Esas cosas. Pero este hindú, que yo te digo, se burla de todos los acentos.
Y las etnias.
Y las etnias, ¿no? Es maravilloso. Uh-huh. Pero bueno, este de hoy en 8, de el próximo viernes, voy a estar en el Voilà, celebrando estos 5 años, uh-huh, en donde voy a hacer de estas 2 rutinas que he presentado, que es Pido la Palabra y Es en Serio. Y me voy a despedir un poco de esas rutinas ya. Uh-huh. Las dejo un poco y estreno material nuevo a partir del siguiente sábado.
Muy
en
bien,
el Fat Crow.
Muy bien.
Y vienen a develar placa conmigo 2 personajes que son totalmente opuestos y distintos, que son Lalo Manzano,
uh-huh,
que también puede hacer stand-up muy bien, muy,
claro,
muy bien, y lleva, pues tiene un colmillo para la comedia, y viene Odín Dupeirón,
ajá,
¿no? Viene Odín Dupeirón, que se va a subir al escenario también, y va a decir unas palabras, va a hacer un poco de lo suyo.
¡Ay, qué maravilla, Odín! Y... Me lo felicito.
Te lo facilito, si facilita, quieres, yo le digo. Y vamos
entonces,
a firmar.
Odín y Manzano.
Uh-huh. Y un estandopero que va a abrir, que todavía no está definido, uh-huh, que también va a ser un poquito ahí para abrir y amenizar al público antes de todo. Y vamos a firmar una plaquita que se va a quedar ahí en el lugar. Uh-huh. Que en realidad creo que no es plaque, es un póster, porque, uh-huh, no es obra de teatro, ¿no? Pero ahí se va a quedar. Y esto es el próximo viernes.
Oye, ¿qué salón?
4 de agosto.
4 de agosto, ¿a qué? A las 10, ¿no?
A las 10 de la noche. ¿No
pueden
de la noche
comprar sus boletos o qué?
Ya, en Ticketmaster y en la taquilla del lugar, de, uh-huh, ahí de Antara. Ya están a la venta. Uh-huh.
Entonces, y hoy tienes normal tu show.
Mañana, sábado. Normal, claro, en el Fat Crow, sí, como, uh-huh, todos los días. Y ya a partir del sábado que sigue, uh-huh, pues ya estreno muchas cosas de, claro, nuevo material.
¿El viernes ya empiezas estrenando?
El viernes No, no, el viernes me despido de esto. Va a haber cosas nuevas. Sí, es que siempre hay un poquito. Siempre hay.
Sí, siempre yo le llamo los clásicos. Ahí la jiribilla nueva.
Los clásicos, cálmate, The Doors. Uh-huh. Y cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ya después viene. Me despido de todo esto.
O sea, ya no vamos a escuchar.
La hermosa.
La hermosa ya no
sí,
está.
No, ya no va a estar.
La plática entre. ¿Cómo se llamaba? Que no sé qué. Que no
Rosa y Eustolio y Pantaleón.
Tampoco,
Eustolio
ya no va
a Pantaleón, exacto, uh-huh. Ya no va a haber. Ya no van a haber varias cosas. Sí, va a continuar cosas que me cargan, uh-huh. Sin la R, pero con cosas nuevas, ¿no? Es que esa sección de cosas que me cargan, uh-huh. Es el stand-up tal cual, casi, casi. Sí, es una claro. Observación de la vida y de las pequeñeces.
Es tu hilo conductor.
Exactamente, un poco,
¿no?
Sí.
Y eso no lo puedes quitar en absoluto.
No. Ya no va a haber final de Star Wars. Uh-huh. Tampoco.
Ah,
ya, adiós.
Maravilloso,
adiós,
hijo.
Adiós, pero pues sí, yo lo sé. El tráiler
bueno,
de Star
qué
Wars,
bueno
¿sí?
Que yo lo guardé porque grabaste un pedacito. Sí. Y yo lo tengo ahí en mi Facebook.
¿Ahí lo
Facebook.
Tienes? Ah,
sí,
buenísimo,
por supuesto.
Buenísimo. ¿Dónde estaban?
Pero vas a ir recuperando. ¿Cada cuánto se tiene que renovar el repertorio?
No
ejemplo.
Hay como una regla, tú lo vas sintiendo. También uh-huh. Es muy sano para ti como comediante porque te vas hartando y te vas cansando de una
sí,
rutina.
Claro, entonces ya lo dices, ¿no? Ya no, si no es gracioso ya para ti.
Ya si tú ya no lo disfrutas, murió. Ya no te ríes, tú no se lo estás transmitiendo a la gente, ¿no? Sí,
claro.
Aunque la gente se siga riendo de muchas cosas, pero hay cosas que tú ya tienes un cierto cansancio, ¿no? Uh-huh. De decir y quieres hablar de cosas más frescas. Entonces constantemente tú le vas metiendo conforme lo vas sintiendo, ¿no?
Claro.
Hay en Estados Unidos quienes cada año regresan con rutina totalmente
nueva.
Y arman una gira enorme, ¿no?
Claro.
Como
pero
Luis
bueno,
CK.
Ya sabes.
Pues bueno, estás invitada, están invitados.
Claro que sí.
¿Quieren que regalemos unos boletos?
Ay, no, pues sí.
Para el Volá el 4
no,
de agosto.
Estaría increíble.
Ok.
A ver, haz una pregunta, padre, para que te arroben a ti. Arroba claro. Soy Jesús Guzmán, arroba Red Manga. Y la pregunta sería.
Pero esto es para ganar boletos,
sí,
para el 4
boletos.
De agosto en el Volá.
Para el día del evento, el día del para evento. Los de los 5 años.
¿Qué regalamos?
¿Cuántos quieres regalar?
¿Regalamos 4 dobles?
4 dobles, va.
Órale, 4 dobles. Y la pregunta es.
A los 4 primeros. La pregunta es.
¿Cómo se llama el estandopero oriental? O sea, el decir oriental no es chino, ni japonés.
No, pero sí es...
De Oriente, de Medio Oriente,
ajá.
Que acaba de mencionar... Y esto es porque no me queda claro su nacionalidad, ajá. Que acaba de mencionar Rebeca Mangas.
Ahí está.
Las primeras personas.
Las 4 primeras personas. Cuatro primeras personas.
Aunque no lo escriban bien, ¿no?
Sí, no importa. Sí. Digan cómo se llama, lo dije hace 10 minutos.
Oye, tiene que ser dentro de la siguiente, ¿qué? ¿Media hora?
Sí.
Porque si no van a esperarse a que subas el podcast y lo van a ver y entonces todos lo van a poner, ¿no?
No. Sí. Exactamente. A partir de ahorita, los 4... No, ¿cuál media hora?
¿No?
10 minutos. Los
10 minutos.
4 en 10 minutos.
Okay. Perfecto.
Te van. Si pasan los 10 minutos y no hay 4, pues no hay boletos.
Exactamente, muy
no
bonito.
No hay manitas, no hay galletitas.
Exacto,
¿okay?
Exacto.
Bueno, nosotros nos vamos, cuentavientes. Felicidades, Jesús, de
muchas
verdad.
Muchas gracias, Rebeca.
Qué fregón.
Muchas
ya sabes
gracias.
Que te
es
queremos, te apreciamos y eres nuestro gran brother.
Yo también a ustedes,
¿no?
Lo saben.
Siempre nos apoyas,
estamos.
De verdad.
Hombre.
Te queremos muchísimo. Oigan, ya viene Fer Tapia aquí en WWW. Va a hablar sobre lo sucedido en la línea 1 del metro ayer. Y también tendrá el testimonio de una usuaria afectada. Todos los detalles también de la toma de Caracas. Y tendrá a un experto periodista que nos contará cómo el narco es el que gobierna en la Ciudad de México. Bueno, estas noticias con Fernanda Tapia. Ya es viernes, quédense aquí en W Radio, se va a poner buenísimo. Y el lunes... Aquí nos vemos en vivo. ¡Adiós!
Te han roto el corazón.
Te relacionas con pura gente tóxica.
No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
MOA, apúrense.